Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Difícil engancharse en estos días al fútbol sala, al menos en su vertiente masculina, cuando tras tres semanas sin competición liguera se disputó la jornada 17 para volver a parar durante un mes nuevamente. No obstante, tuvimos partidazos que analizar, además de estrenarse en este 2024 el futsal femenino con Alba y Fran. Mucho que contar en este programa número 19 de la quinta temporada que arranca ya mismo. Os habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
La jornada masculina estuvo marcada por los empates en la mitad de los encuentros. Dos victorias foráneas, la cuarta consecutiva de Valdepeñas al alza y la cuarta derrota consecutiva de Manzanares, y dos locales, ambos por goleada. 7 goles de Industrias y otros 7 de Córdoba, y ambos a los dos equipos de la zona baja como son Rivera y Noia. Los colomenses se quedan a solo un punto de entrar en playoffs, mientras que por abajo Alcira sigue recortando distancias y ya son 4 nada más los puntos que les separan de la salvación. Recordemos que además estamos en semana de Copa del Rey, donde salvo el Betis Alcira del miércoles, disfrutaremos este mismo martes de partidazos como el Inter Barça o el Gimbi El Pozo. Mención especial para el único superviviente de categorías inferiores, un Mengíbar que habrá recibido a las 8:30 a Xota. En la jornada 16 de la primera Iberdrola, triunfo de Burela que sigue aumentando su ventaja en el liderato en una jornada donde solo pinchó al Corcón en su visita a Futsi con un 6-3 que acorta las distancias del segundo al cuarto puesto. Importante victoria también del Scorch en A Coruña, que deja a Marelle a 4 de Torcal y 7 de Marín tras sumar ambos un empate en Alcantarilla y Roldán respectivamente.
La columna.
Vamos ya con el debate masculino de esta semana, en el que tenemos por aquí a Dani López. Muy buenas.
¿Qué pasa, chicos? Muy buenas.
E incorporamos y felicitamos el año a Antonio Pulido. Muy buenas.
¿Qué tal? Feliz año para vosotros también.
Bueno, bastantes temas que tratar esta semana. El primero de ellos, el clásico que pudimos ver en semidirecto, diferido, por Teledeporte, y que acabó con empate a uno. Antonio, ¿cómo viste el partido?
Yo lo vi en RTV Play. O sea que lo vi en directo. No tan directo como vosotros, pero en directo. Pero ya en
Tan
el tema
en
deportivo.
directo que por poco nos llevamos un pelotazo, así como comentario que a nadie le interesa, pero no por
Algo
un
haría ahí.
despeje de que es que tenemos, desde aquí hago un llamamiento a la gente que está viendo los partidos en la grada. Si os va un balón muy fuerte, yo entiendo que da miedo, pero pararlo, no pongáis los puños, que no sois porteros, porque tú estás pendiente del primer pelotazo, pero no del que te viene por detrás de rebote, por favor.
Casi
Perdón,
están
por...
por detrás, ¿no?
Claro, es que
Sí,
ese no te lo esperas.
literalmente, además. O sea...
Pues bueno, no sé qué pensáis vosotros del clásico. Yo creo que fue una parte para cada equipo. Está un poco. Fue vistoso, ¿no? El despliegue de ambos equipos. El primero sí que es verdad que la primera parte estaba el Inter un poquito más enérgico, ¿no? Llegó más a portería que el Pozo y ya en la segunda parte fue al contrario, ¿no? Como que se fue desinflando el Inter y al final acabó sufriendo.
Yo no sé si poder, o sea, yo no sé si lo llamaría una parte, pero sí que es verdad que Inter al final creo que fue pagando un poco, ¿no? El empuje del Pozo, las rotaciones, ¿eh? Que al final jugó con 8, creo que metió a Humberto, hablo de Inter, ¿eh? Que metió a Humberto una rotación muy, muy al final ya, pero Pablo no había jugado en la segunda parte, que sí estuvo jugando en la primera, o sea que. Corpela y Caíto, ya sabemos que no cuentan. Sepe también jugó, creo que una rotación en cada mitad. Entonces, también yo creo que lo que tú dices, o sea, hubo un empuje del Pozo, que al final tiene más profundidad de banquillo, y sobre todo jugadores, entiendo que también van por ahí los tiros, ¿no? Que cuando cambie, hacen el cambio, no se nota la diferencia entre los teóricos titulares y los teóricos suplentes, que sabemos que no los hay, pero bueno. Y sí, pero en realidad también Inter tuvo su momento en la segunda parte, que podía haber hecho el segundo, lo que pasa. Que es verdad que luego el Pozo empuja, empuja, mete el gol y es verdad que parece que puede acabar incluso ganándolo, pero también es verdad que Inter tiene una jugada de Fitz que acaba tirando al palo, tiene la superioridad que para mí, la gestiona mal Inter. O sea, para mí, ya la pelea esa del 5 para 3 la abandono porque nadie me sigue en esa pelea. Pero para mí era más, creo, para mí, era más interesante intentar una única posesión en los 13 segundos que quedaban y finalizar de 5. Que lo que hizo Inter, que fue jugar de 4 sin arriesgar con Herrero, acabar muy muy rápido la jugada para intentar tener luego una segunda, que es lo que pasó. Pero al final fueron dos ocasiones, de aquella manera. Bueno, sí que podía haber ganado uno el otro. Cuando dices eso, normalmente el empate suele ser justo. Yo creo que además, Nino, en esto sé que no estamos de acuerdo porque ya lo comentamos por Twitter tú y yo. Yo creo que en Inter tienen que irse jodidillos, ¿no? Por la sensación de haber perdido 2 puntos porque tenían en la victoria. O sea, es verdad que a lo mejor por merecimientos no se la merecían, pero tenían ahí la victoria. Y ese empate en la primera jugada de 5, yo creo que tiene que doler. Vamos, debería doler en el equipo.
Debería de doler porque eres Inter y porque tienes que ganar siempre. Y aparte es que llega después de 3 derrotas consecutivas. Entonces, si tú tienes un poquito de orgullo, yo soy de tu opinión, Dani, y que en una superioridad que creo que quedan 14 segundos, si no me equivoco,
Justo.
en tu casa, después de, repito, 3 derrotas consecutivas, pues tienes que ir con todo. O sea que si sacas 5 para 3, pues sacas 5 para 3, que tienes más posibilidad, más espacio que un 4 para 3. Yo alguna vez se lo he preguntado a algún entrenador y la respuesta que me daba era que no, es que no se entrena tanto el 5 para 3 porque no es una situación que ocurra. Pero vamos a ver, en cualquier partido puede ocurrir una expulsión. Yo creo que es una circunstancia que se debe, si no se entrena, que me parece un error. Es una circunstancia que se debe entrenar cada vez más porque es que es muy fácil que expulse a un jugador. Por tanto, hay que entrenarlo y si lo entrenas, te saldrá mejor con 4 para 3 porque tiene más espacio. Tampoco se entrena cuando está en inferioridad, como hizo Mellado el otro día y Duda en el Gimby, defender la inferioridad con un jugador que domine mucho el balón o que proteja, mejor dicho, muy bien el balón, como hace Mellado, como puede hacer Moslem. Me acuerdo de un partido del Rivera este año que metió en inferioridad con Claudino de portero jugador. O sea, nos gusta un fútbol sala atractivo, pero cuando podemos arriesgar un poquito más, no arriesgamos. Y cuando se dan las circunstancias para que tengamos que arriesgar un poquito más, tampoco porque decimos, hostia, mejor un empate que ganar después de tres derrotas consecutivas, teniendo el escudo del Inter en el pecho. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención y eso es por lo que también tiene que estar jodido, que a ti tu entrenador te diga, no, no vamos a atacar con uno más. No sé, a veces hay que ser más valiente porque puede ganar más de lo que pierde.
Y
Pero
luego
bueno, sí.
más, es que a mí me dio la sensación de que en el propio banquillo los jugadores pedían salir de 5. Porque hay un gesto de Riquer en ese momento en el que pide a los jugadores cabeza. Les dice que no y hace el gesto de cabeza. Entonces dices, vamos a ver, si son los propios jugadores los que te están pidiendo salir de 5 para intentar ganar el partido, chico. Es que tienen ánimo de ganar el partido. O
Y
sea,
partiendo de la
cuando
base
tú les
que...
dices esto no lo vamos a hacer así, lo que estás haciendo es decirles, y ojito con perder.
Sí, ya un mensaje que negativo que ya das.
Es.
Yo lo que iba a decir es que el partido te dio una nueva oportunidad. Esto desde el punto de vista del Inter. El partido te da una nueva oportunidad porque eran momentos en los que el pozo estaba apretando muchísimo. Voy a destacar la última parada de Herrero porque una muy clara de Marcel, al margen de otras que hizo a lo largo de todo el partido, pero estás sufriendo y el partido te da una oportunidad. Una expulsión de Felipe Valerio que yo no la entiendo, porque quien hace la zancadilla y es Javi Rodríguez, a
Perdón,
Cecilio.
déjame que puntualice, porque yo en la rueda de prensa le pregunto a Javi por la jugada, pero le pregunto, que, oye, cuéntame cómo ha sido la jugada, tú que estás al lado, tal. Yo en ese momento yo no sabía lo que había pasado. Hoy he visto una foto, hoy domingo, para nosotros que estamos grabando, para la gente cuando nos escuche, hoy he visto una foto donde se ve claramente como efectivamente el pie de Javi Rodríguez es el que traba a Cecilio. O sea, no es Felipe Valerio. Claro, yo le pregunté a Javi porque estaba muy cabreado por la jugada tal, él, que, oye, la respuesta, por cierto, me dice muchísimas gracias, ¿no? Porque dice, para quien no la haya escuchado, no, no, Cecilio es muy listo, él sabe que el saque de banda es para nosotros, coge el balón, luego se tira. Me ha recordado a mí, en mis mejores tiempos. Estuvo ahí, tiró muy bien de ironía. Coño, pero es que yo no sabía que es él quien le hace la zancadilla, no Felipe Valerio.
Pues te digo una cosa, casi mejor que no se diera cuenta nadie en el momento. Porque si se da cuenta algún jugador de Inter, igual eso había acabado en tangana, ¿eh? En televisión nacional, de
A
nuevo.
nivel deportivo es preferible que le saquen la amarilla a Valerio porque se quedaba ahí. O sea, a nivel Inter, prefieres que le saquen la tarjeta al tío que ya tiene
No,
una
no,
que
me
al
refiero,
entrenador, pero.
ya no solamente por eso, sino por la imagen
Ya,
que habríamos dado. De nuevo, en un clásico con toda la publicidad que eso conlleva, si de verdad se dan cuenta de que el que traba a Cecilio para que no saque es él, se había montado en el pabellón y lo sabemos.
sí. No, perdón, Nino, que te he cortado. Es que lo comentaba porque justo lo he visto poco antes de ponernos a grabar y he dicho, hostias.
Pues en directo ya fue muy claro, o sea, el propio Javi Rodríguez, por evitar un saque de banda rápido, lo que provoca es la expulsión de su jugador, que insisto, que a lo mejor el criterio arbitral, pase lo que pasara, lo iba a expulsar igual. Para mí no era segunda tarjeta amarilla, pero provoca un efecto negativo en su equipo, le hace estar en inferioridad, que es 14 segundos, que podía haber pasado cualquier cosa, y al margen ensucia la imagen del deporte y miente en rueda de prensa, porque eso es una mentira. O sea, cualquiera que haya visto el partido o que haya visto las imágenes, no solo una foto ya, las imágenes, se ve cómo se mete dentro y hace la zancadilla a Cecilio. Y me recordó, no porque lo haya vivido, sino porque hay una historia de hace mucho tiempo de Luis Fonseca cuando entrenaba a un equipo, no sé si era Caja Segovia o a Zaragoza, no me acuerdo, que se metió en la pista e hizo la zancadilla a un jugador que iba por banda y zancadilló hace muchos años. Estas son historias que tú dices. Me la está contando mi abuelo Cebolleta, pero es que
Que
vuelve a
parecen de otra
pasar.
época, pero efectivamente ha vuelto a pasar.
Pero ¿cómo es posible que, es lo que más me sorprende, cómo es posible que con las imágenes que tenemos suceda primero que haya una falta de deportividad de esta manera en un clásico, con toda la repercusión que ello supone, y encima que rueda de prensa, después de que todo el mundo ha visto la zancadilla, miente de esa manera después de provocar un prejuicio a tu equipo? Es como el rizo del rizo. Y en vez de admitirlo y decir, oye, me he equivocado, Voy a seguir hacia adelante. Voy a huir
Claro,
hacia adelante.
de hecho, esa
Pues
pregunta que te la hago
probablemente porque
yo.
ninguno de los que estábamos en esa rueda de prensa nos dimos cuenta de esto, ¿eh?
No, al final
Puedo decir.
nosotros viéndolo estamos en la. Es verdad que estamos a pie de pista, como el que dice en el pabellón, pero estamos en el otro lado. Entonces, a 20 metros, con la jugada tan rápida y tal, con el batiburrillo que se monta de gente ahí, yo no me di cuenta. Yo
Sí,
le
pero si
pregunté,
vas a
o sea,
pedir
por esa jugada.
disculpas,
No,
si vas a
pero
pedir
joder, si yo
disculpas.
lo hubiera sabido, pues sí que le pregunto. Pero
Es
claro,
punto de
ahora cobra
Virgil.
sentido el cuando yo le pregunto qué ha pasado y me dice, Cecilio, se tira. Claro, él dice que se tira. ¿Por qué? Porque tú sabes, o sea, él mejor que nadie sabe lo que ha pasado. Si no, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, un entrenador no tiene a lo mejor esa clarividencia de decir, se ha tirado.
Pero
Le faltó
claro.
decir, mira, sé de buena tinta que no le ha tocado Felipe Valeri.
Pero desde el punto de vista de él. Es absurdo porque es pan para hoy y hambre para mañana. Quiero decir, durante la rueda de prensa, si nadie ha visto la jugada, me desentiendo y salgo de rosita. Pero después la gente va a ver en sus casas las imágenes y va a decir: ostras, este tío ha mentido en rueda de prensa.
Podía
Que es muy.
haberlo, eso es, podía haberlo reconocido, pero a lo
Y
mejor si
que
lo reconoce, le sancionan luego, vete a saber.
claro, pero quiero decir, es que no hace falta que lo reconozca, porque la imagen está. Yo ya no hablo de sanciones, pero hablo de la credibilidad de alguien. De la credibilidad de. Lo ha visto todo el mundo, pero tú sigues negando la mayor. Y en el club, que es como si, no sé, si alguien en su puesto de trabajo comete un error que hace que la empresa pierda dinero, me voy a poner un ejemplo así muy, muy exagerado, pero en realidad tú has provocado un problema para tu propio equipo. Siguiendo el entrenador y siendo supuestamente quien debe mantener la calma.
Sí, buen ejemplo.
Pero bueno, así queda muy gracioso decir que Cecilio me recuerda a mis tiempos de jugador cuando se premiaba la picaresca, ¿no? Y se premiaba tal. Eso es lo que se pone en valor, ¿no? Se pone en valor la picaresca, el engaño y todo eso.
Y
Y
además
ese
que
tipo
eso sí que lo dijo y en eso llevaba
de.
razón. Fue la única jugada así un poco confusa. ¿Verdad que había sido un partido para lo que son los
Esa
clásicos?
y la primera tarjeta amarilla que le sacan a Felipe Valerio. Que es lo
Bueno,
que
es que
hablábamos. Pitan
ya,
ahí una
pero es
falta.
que al final es la típica jugada que un jugador va a rematar y vas muy fuerte y es muy aparatosa la caída. Yo ahí puedo disculpar tanto a Felipe Valerio que quiere
Sí,
cortar
sí.
el tiro, como a Raúl que de verdad se cae porque le dan, como al árbitro que lo que ve es una jugada muy embarullada que, coño, un tío va con la pierna muy rápido, el otro remata, se va al suelo, no sé qué. Yo entiendo, o sea, esa tarjeta yo la puedo entender más allá de si es o no es. O sea, es más la jugada.
Además, no tuve ninguna sensación de errores. Quizás algunas veces pitaban tarde porque querían dar a Leo la ventaja o lo que sea, pero por lo demás no vi que fuera un mal arbitraje.
No, no, sí, o sea, sí, a nivel de
¿No?
arbitraje no fue malo y de hecho a nivel polémicas no hubo hasta ese momento. O sea, y esto casi había pasado desapercibido porque, bueno, la verdad que tú dices que sí, pero yo te digo que en el pabellón no lo vio nadie, ¿eh? Porque no hubo polémica. O sea, en el pabellón sacaron la tarjeta a Felipe Valerio, la gente aplaudió la expulsión y fuera. O sea, hubo el momento ese de emoción, ¿no? De la gente decir, coño, que lo podemos ganar. Por cierto, un partido que se le fue a Inter en la primera ocasión de portero, jugador.
Sí.
Porque Raya, que es quien tiene que estar defendiendo en primera línea, está con el peto como un puñetero histérico pidiendo el cambio. No sé qué jugador le tiene que dar el cambio, no se lo da, no le hacen ni caso. Sigue pegando voces con el peto mientras ya está atacando el pozo y está Raúl Gómez solo arriba con, creo que es Niasov y Marcel. Va de un lado para el otro, no tiene al otro que debería estar, que es Raya, ayudándole y por eso Marcel avanza y le pega. Y, o sea, ahí no, Riquier también estaba bastante cabreado y yo le entiendo y de hecho Raya cuando me tiró el gol se pilló un cabreo enorme, tiró el peto, le dio una patada a la valla, porque es que se lo vea, o sea, se estaba viendo venir que es que no estaban bien posicionados y Marcel llevaba fácil un minuto con la camiseta de portero en el banquillo sentado. Se había sentado, la típica que hacen para intentar esconderlo, que se sienta al final del banquillo, ¿no? Para que no se le vea, pero que todo el mundo lo había visto. O sea, todo el mundo sabía que estaba ahí preparado y que iba a salir en breve. O sea, porque tampoco quedaba tanto. Entonces, creo que ahí hay un desajuste que es para mí es lo grave, de verdad, del partido. O sea, que no te puedes permitir ese desajuste porque un jugador no se entera de que tiene que salir si te atacan de cinco, que es una cosa súper básica. O sea, bueno.
Tiene un problema es que no sabe defender. Y tiene un problema que se agrava cuando no está Jesús Herrero o cuando Jesús Herrero falla. Creo que fue el partido contra Valdepeña, que Jesús Herrero no estuvo de todo acertado, y no sé si fueron 2-7 o algo así. Esta jugada es la única que a Jesús Herrero se le puede decir algo, porque se le cuela entre las piernas, un poco raro. Todo lo demás que ha hecho Jesús Herrero durante todo el partido fue salvar al Inter. Y el problema no es que este Jesús García o Jesús Herrero, es por qué llegan tanto. ¿Por qué al Inter le llegan tanto? Porque hay otra parada al margen de la última de Marcel que no sé quién remata del pozo, pero que Jesús Herrero está haciendo la cruz y precisamente por mantener la postura de la cruz, el balón iba muy pegado al palo y al final lo saca. Y como esas varias al margen de las voleas que van fuertes, que hubo varias. Pero el problema del Inter es eso. El problema del Inter es que le generan demasiado y el día que Jesús García está en puerta, no es por matar a Jesús García porque no tiene culpa, pero Jesús García de momento no es Jesús Herrero, entonces llega hasta donde llega y puede ser el portero del futuro del Inter sin ningún tipo de duda, pero Jesús Herrero hoy por hoy es más sólido. Por tanto, cuando te generan tanto, 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 no puedes pretender parar todo, no puedes confiar todo en tu portero y eso es lo que creo que de un lado a esta parte le pasa al Inter.
Eso está en el debe, clarísimamente. Y yo creo que, o sea, Enrique siempre habla de defensa. Yo creo que él también está obsesionado con defender mejor. El problema es que tienes que defender mejor, no más. ¿Me explico? O sea, lo que, y luego que Inter acusa un problema de pegada, parece durante unos partidos que estaba solucionado, pero ha vuelto a tener ese mismo problema de pegada. Que ojo, enfrente tuvo un equipo que le pasó un poco lo mismo, porque es verdad que Herrero está muy, muy bien y hace muchas paradas. Pero el Pozo también te hace unas selecciones de tiros a veces un poco complicadas de entender. O sea, Inter porque no llegaba y cuando llegaba no tenía puntería, y el Pozo porque no tomaba las mejores decisiones de cara a puerta. O sea, al final hizo tiros muy lejanos, muy escorados. Joder, hay una jugada de Esteban que hace un caño brutal, pero luego la tira al centro, que dices, joder, o sea, que es que esa jugada no se merecía acabar así. O sea, no sé si. A ver, que tú piensas, es que tienes arriba, no tenías a Rafa Santos, pero tenías a gente como Esteban, tenías a Eric Pérez. O sea, jugabas de 4-0, jugabas 3-1 cuando te querías cambiar. Tío, tienes a cañoneros como Gadella, como Marlon. Tienes a un tío como Niasov, que es un genio. O sea, Marcel, que le pega súper bien. Joder, y dices, que no sean capaces de hacer más de un gol con tanta ocasión, también hay que hacérselo ver, ¿eh? O sea.
Sí, ya te lo he dicho, Jesús Herrero. Para mí, ¿eh? Para mí, porque la segunda parte fue una cosa de arribo. Y sí que es verdad que el Inter en la primera parte generó mucho, pero no me dio la sensación de que estuviera todo buscando una jugada, sino que fue más Pablo Ordóñez, coge la pelota, va para arriba, regatea, ta, ta, tal. Cecilio, coge la pelota, va para arriba, ta, ta, tal. Como no sea un balón a Fitch, por ejemplo, que la aguante, que no me da esa sensación de equipo, es lo que quiero decir. Pero bueno, que esto no es de
Y
ahora.
de hecho, el gol de Inter es una jugada individual de Terry.
Que
Sí.
se gira muy bien como pívot, ¿verdad, Rubén? Como tú y yo sabíamos.
De hecho, y
Sí,
lo dije
dilo,
en
dilo,
su
dilo.
momento, justo antes del gol, el gol de Inter llega con cuatro jugadores que pueden jugar perfectísimamente en la posición de pívot en pista a la vez. Porque están con Raúl Gómez, con Drahovski, con Fitch y con Terry. Los cuatro. Esa fue la rotación de Inter que acabó con el gol. Que es curioso, cuanto menos.
Qué curioso.
Sea.
Por no decir preocupante, ¿eh? Por no decir preocupante de no tener un cierre puro, ¿eh? Estando,
Es que
por ejemplo.
quitando Raya, ahora mismo no hay otro que
Es lo que te
en
decía
el
al
que se tenga
principio.
confianza.
Claro, tienes otros dos, pero ni Caíto ni Corpela van a jugar. Van a
¿Vosotros
jugar.
acordáis de lo importante que era Caíto?
Sí, a mí no me parece que lo hiciera como para no contar, pero no te puedo
¿Por
dar
qué
una
no?
explicación de qué pasa, sinceramente.
Yo sí la tengo la aplicación.
¿Qué es?
Yo no la puedo decir, pero tengo la
Ah.
aplicación de la que sube una persona que confía en un jugador y luego no. y no es el entrenador principal.
Ya te sigo ya.
Yo creo que ya hemos hablado largo y tendido del clásico. Vamos a pasar al segundo de los temas que tenemos pendientes para hoy. Y en él me gustaría hablar de Noia, porque hablabais en el debate anterior, en el que yo no estuve, que bueno, cambiaron de entrenador y habrá que ver si ese cambio se nota en algo o no. Dani.
Pues es que lo que hablábamos precisamente el otro día, y decía, creo que fue Biel el que lo decía, es, pero, o sea, han fichado a Palmas y con la ayuda de Manu Cosío, ¿lo han decidido ahora, el 2 de enero o el 3 de enero, o ya lo sabían desde antes porque hemos perdido tiempo? Claro, yo la sensación que me da es que todavía Noya sigue teniendo pues, los vicios, ¿no? Y los defectos de la etapa Tomás de Dios. La cuestión es, ¿no han tenido tiempo? Pues probablemente no han tenido mucho tiempo. A lo mejor daban este partido un poco, entre comillas, por perdido, ¿no? Cosa que no deberías, porque Córdoba puede llegar a ser rival directo, pero da la sensación de que daban un poco este partido por perdido, ¿no? Y dicen, bueno, ya tenemos otro mes entero para hacer el equipo que queremos. El problema es que te haces un equipo para jugártelo en 13 jornadas. Yo ya os digo, o sea, seguí viendo un Noya endeble. Que perdía muchos balones, yo lo siento, ya lo sabéis, que lo digo mucho y parece que tengo algo contra él. El portero no me transmite ninguna garantía, o sea, creo que se come dos goles. Arriba le cuesta al equipo generar, o sea, al final muchas veces dependen de la inspiración de Pirata, tampoco vi que cambiara eso. Entonces, no me ha transmitido mucho el equipo, tampoco sé qué rol va a tener cada uno, o sea, no sé si Palmas es, va a ser más entrenador y Manu Cosío pone un poco la experiencia, no sé si van a ir mitad y mitad, no sé bien cómo se lo van a gestionar, pero desde luego en este mesecito ahora que tienen que hablar mucho y tienen que organizarse bien y tienen que decidir a qué quieren jugar y prepararse, porque desde luego, o sea, en este, el único partido que han tenido ahora mismo para entrenar, o sea, no se ha demostrado nada.
Sería muy pronto, ¿no? Todavía para ver la mano de Palmas. Y el siguiente partido dentro de un mes. O sea que tiene tiempo ahora para cambiar esos vicios de los que hablas, Dani. Pero a mí me parece eso, que el Noia ha perdido el alma, ¿no? Recuerdo ese partido en Pamplona contra el Sota, de ese gol que no le anularon. Quizás eso empezó a que el ambiente se empezara a estar enrarecido. No me parece un equipo que esté ahora con mucha pasión, ¿no? Salvo lo que tú dices, alguna inspiración de Pirata, que es el hombre con más calidad, o de Dujabá, pero poco más. Es como que no tienen confianza y tienen suerte de que sus rivales directos, como el Rivera, no están puntuando regularmente y eso les hace estar empatados. Pero el año pasado, recordad que se quedó a poco de estar en la Copa. El Noyes, o este año, no me acuerdo cuándo fue, el año pasado, ¿no?
Sí, año
Que
pasado. ¿Sí?
se quedó a poco de estar en la Copa. Y es como que de la noche a la mañana ha habido como una especie de bajón. Y mira que sigue siendo un equipo con mucha calidad. Y a la portería, pues, esto es algo que siempre hemos dicho, a Sarmiento se le apareció la luz cuando Argentina ganó la Copa del Mundo y automáticamente por ser la selección campeona del mundo, todos sus puestos eran maravillosos. Y en este caso, pues en la portería hay varios porteros, en Noya, Enrique, por ejemplo, es mucho mejor, te da más seguridad, sobre todo también manejo de pies, y está por encima, pero
Yo
nosotros no somos entrenadores ni tenemos idea de esto.
eso te iba a decir, que algo tendrá, pero es verdad que yo veo un Sarmiento, o sea, yo veo al señor Sarmiento cuando juega Argentina y luego veo a Nico, un chaval que hace lo que puede cuando juega con sus equipos, o sea, de verdad, porque después del Mundial, que estoy contigo, Nino, o sea, Nico se ganó ya el puesto para siempre en la selección después de aquello, pero en los equipos juega.
Y tiene nominación sempiterna en los premios de Fusasplanes, que es algo que tampoco yo entiendo, como entre los 10 mejores porteros. Pero ni en el Betis, ni en el Palma, ni en el
Claro.
Noya me da sensación de seguridad. Y además, es que no me parece que sea un hombre de equipo, porque no parece que asuma sus
Señala,
errores.
eso es, se come un gol y señala a los compañeros, les dice, ¿no?
Eso queda feo, la verdad.
Escucha, que ojalá para Noya y la afición de Noya dijera, ojalá nuestro problema todo fuera el portero. Entiéndeme, que diríamos, joder, pues de puta madre, contratamos un portero ahora o ponemos a Enrique, como tú dices, que tiene mejor pinta, ¿no? Y por lo menos te da juego de pies y demás, y ya estaría solucionado. El
Problema
problema
es que
es,
en
tiene
el fútbol
muchos.
sale el portero el más importante. Entonces puedes pasar de un 7-2 a los últimos minutos, un 4-2, un 3-2, que a lo mejor con el portero jugador rasca algo. Pero evidentemente hay muchas cosas que cambiar, no solo la portería. Hay muchas cosas y muchos vicios que cambiar en el Noya. Sobre todo para mí, insisto, en la parcela mental.
Es decir, en lo mental y en buscarle una vueltecita de tuerca al equipo. O sea, el equipo tiene que empezar a pensar de otra manera. O sea, el librillo de Tomás de Dios ya está, se ha cerrado, ¿sabes? Entonces ahora el equipo tiene que darle, y eso es trabajo de Palmas, darle una vueltecita y decir, a ver, ¿a qué queremos jugar? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos plantear? O sea, ¿qué plantilla tenemos? ¿A qué podemos jugar con esta plantilla? ¿Queremos que hacer como hacía en su momento cuando estaba Marlon Velasco y tirar de juego de cinco muchos minutos y que me abucheen lo que les dé la gana? Bueno, pues a lo mejor. ¿Tenemos que buscar un juego directo al pívot porque tenemos jugadores tal? Pues mira, es que hemos perdido a Bruno Gómez y no podemos hacer eso, ¿vale? Busca otra cosa, ¿no? O sea, busca un estilo, busca tu manera para de potenciar a tus jugadores, pero necesitan encontrar eso, porque si no, dentro de un mes, cuando vuelva la competición, vamos a volver a encontrarnos, pues, un Noya endeble, que no propone, que le hacen gol fácil, claro, es que son muchas cosas.
Todavía tenemos que ver la mano de Palmas, pero bueno, también podemos asumir que Marlon era un muy buen entrenador y podía exprimir a un equipo que ya va conociendo desde hace mucho tiempo y por eso lo fichó el Kairat. Es un muy buen entrenador y sacó rendimiento. Ahora hay que encontrar a otro entrenador, veremos si es Palmas, que también lo consiga.
Es que ahí yo creo que la sombra de Marlon es muy alargada todavía en Noya, ¿eh?
A
Sea,
razones de
están.
y casi
¿Vale?
se clasifica primero.
Claro, es que ese es el error, yo creo. El pensar que el equipo estaba para seguir peleando por estar en Copa, por estar. Entonces, cuando tú te encuentras con un equipo que empieza a estar por la zona de abajo, y joder, el año pasado estábamos más arriba, y el. Ya el ambiente, yo creo que empieza la cosa enrarecida.
Eso
Y.
le pasa un poco, salvando la distancia, a Valdepeñas. Valdepeñas se ha acostumbrado a estar entre los mejores equipos, ¿vale? Se ha acostumbrado a jugar la Copa, se ha acostumbrado a jugar alguna final, se ha acostumbrado a estar en playoffs, pero el primer año, después de estar acostumbrado a eso, ya empezaban el run-run, la desconfianza en David Ramos, etc. Y ahora han remontado un poco el vuelo, han mantenido a David Ramos, no sabemos si porque confían en él o porque no han encontrado otra cosa.
Más bien, me parece a mí que es lo segundo.
Porque no hay entrenadores. En el banquillo de Noya tampoco hay entrenadores y han tenido que subir a Palma. Entonces, esas ínfulas, es muy difícil crear un equipo que se mantenga durante mucho tiempo peleando por entrar en Copa. Yo recuerdo que después de la primera Copa que ganó el
Te
Jaén,
juro que iba a poner
casi.
ese ejemplo.
Sí. Es que el más claro. Pero
Claro.
hay mucho, o sea, Levante jugó Europa
Y
y
al
al
año
final
siguiente a
nada.
segunda. Que sí, Jaén está a punto de
Sí.
bajar después de ganar una Copa de España. Peñíscola juega.
Zaragoza
Claro.
se salva el año del COVID porque cancelan la liga.
Y el siguiente año
Y
juega
el
la
año
Copa.
anterior creo que es
Sí.
en el que eliminan al Barça, ¿no? En el Wizzing.
No, te has ido más para atrás.
O
Sí.
es otro más anterior,
Sí,
¿no?
ha ido.
Pero vamos, o
Sí, pero
sea, me
efectivamente, o
refiero
sea,
que.
pero venía de estar en puestos ahí más o menos, peleando por el octavo puesto, sí.
Sí, que
Entonces.
jugó. No, hubo un equipo que jugó la Copa, claro, y luego descendió también, que creo que
Uma,
fue
el
el
año
Sala.
pasado.
La UMA. O el UMA.
Sí. A ver, es que tú has puesto el
Difícil
ejemplo de lo de
mantener.
Valdepeñas. Dime.
Es difícil mantener ese nivel, por tanto, la afición, la directiva, tiene que ser consciente de que no todos los equipos son el Inter, es que no todos los equipos son el Pozo, es que no todos los equipos son el Barça. El Palma se ha instalado ahora, la podemos considerar un grande, pero ha estado mucho tiempo buscando finales, mucho tiempo buscando títulos. El Gimbi, que ahora ha ganado la Supercopa, creo que fichó a Duda en 2018, por ahí. O sea, han sido ya 5 o 6 años hasta que han He encontrado final el año pasado de Copa del Rey y un título ahora. O
Y un
sea,
título que se lleva con todo merecimiento, pero tú lo has dicho, una
totalmente.
Supercopa que juega como finalista. Porque
Sí,
se ha
sí.
cambiado el formato. Si no, en la Supercopa clásica que teníamos en el fútbol sala, o a partido único o a doble partido, no lo hubiera jugado. Vamos, bueno,
No,
a lo
te
mejor
tiene
en
que
este
de...
caso sí, porque Barça ganó Liga y Copa, no lo sé. No, lo hubiera
No,
jugado
Copa
Jaén.
baja,
Claro, lo
no.
hubiera ganado.
Pero
Sí, estaba pensando la del Rey, pero claro, Copa de España.
has tenido la suerte de que este año el formato era así, evidentemente. También hay que tener suerte.
Sí, mira.
El Valdepeña y el Jaén podían haber jugado en Europa.
Y por mala
Pero
suerte.
dio la casualidad que el año anterior ganó un equipo español la
Que no
Champions.
entra en Champions también por Liga.
Entonces, claro,
Sí.
tienes también tu pizca de suerte para poder alcanzar alguna meta. Y en
Pero
este
tú.
caso, pues, hay que valorar también lo que hace Valdepeña desde que estaba en segunda B hasta ahora. Hay que también valorar el trabajo de Noya y que tampoco se debe subir a la cabeza a los jugadores, a la afición, lo que hay, porque es muy difícil mantener un estatus en el fútbol sala.
Que tú has dicho lo de que es muy bonito instalarse en la élite y luego no tal. Es que yo estaba pensando esto, eso. O sea, si tú toda tu vida, tu cena de los sábados era una hamburguesa y una Coca-Cola, y a ti te encanta comerte una hamburguesa y una Coca-Cola, un día te llevan a cenar a un hotel y te ponen un solomillo de puta madre con un vino de la hostia y no sé qué, eso está genial. Pero lo que no puedes hacer en la semana siguiente, cuando vuelvas a tu sitio de siempre, toda la vida, comerte tu hamburguesita con tus patatas y tu Coca-Cola, decir, vaya puta mierda, yo quiero un solomillo. Y cabrearte, tirar el plato al suelo y decir, esta hamburguesa es una mierda. No, es la misma hamburguesa que te habían puesto siempre y que te encantaba, pero ahora de repente te parece una mierda. Valdepeñas hizo dos finales, pero eso está muy lejos ya. Valdepeñas, y cuando digo Valdepeñas es directiva, es afición. Y bueno, jugadores no, porque al final los jugadores se han entrado, salido, han cambiado mucho, prácticamente el 90% de aquella plantilla ya no está. O sea, hay que asumir que aquello estuvo muy bien, pero que tú no puedes aspirar a los títulos así como aspirante. Porque tú lo has dicho, para eso está el Barça en primer escalón, en un segundo escalón, pues no sé si estarán el Pozo y Palma, en un tercero, pues podríamos meter a un Inter Gym Vital, y a lo mejor tú tienes que aspirar a estar en ese tercer grupo que puede dar la sorpresa, que puede ganar. Pero no puedes exigir. Y me parece que con David Ramos lo que ha pasado es eso. Pero ha pasado incluso desde arriba. O sea, yo lo decía cuando antes de ir a Torrejón se decía, están buscando entrenador. David Ramos no se va a sentar en el banquillo de Torrejón. Y resulta que llega a ganar el Inter, vuelve a ganar otros tres partidos más y ahora nadie va a discutir a David Ramos. Es que había que darle esa continuidad. Y se la has dado de casualidad porque no has encontrado un sustituto. Por eso el ejemplo que os ponía de la hamburguesa. O sea, tú no puedes pretender, si la situación no era muy positiva, la situación era muy mala. De acuerdo, el equipo estaba muy abajo, más cerca del descenso que de la Copa. Te has quedado fuera de la Copa de España. Pero tienes que ser consciente de que eres un equipo que en un año malo te puede pasar eso. En un año donde tu entrenador no llegue a sus jugadores, donde los jugadores creías que eran muy buenos y a lo mejor no lo son tanto. En un año donde a lo mejor estos veteranos, ¿no? Que les he renovado, pues lo mismo. Tenía que haberles dado las gracias, ¿no? Por los servicios prestados, pero no renovarles. Bueno, pues hay que hacer autocrítica desde todos los sectores y no decir, esto es una mierda, este equipo no vale para nada, hay que echar a David Ramos. Creo que, o sea, a David Ramos se le ha castigado mucho para la parte de culpa que tenía, que la tenía, pero que no. Parecía que era el único que estaba mal en en ese equipo y no.
Yo creo, esto es tan claro como, margen de lo de David Ramos, cómo está la competencia en la liga, que yo creo que si hubiésemos dicho a principio de temporada los ocho equipos que iban a ir a la Copa de España, nos hubiésemos equivocado en uno, que es
Pero
Manzanares.
hubiésemos acertado los fáciles.
Claro, porque es que es difícil instalarse, pero está todo tan competitivo y dejas un lugar a la imaginación por eso, pero en el lugar de Manzanares tiene que haber estado Valdepeña. Es lo normal, después de todo el
No
desembolso
sé
de...
si de Manzanares o de Xhota. O sea, yo son esos dos los puestos que me bailaban a principio de temporada, yo creo.
Sota
Sí,
Manzanares.
pero lo que tú dices, Nino, es que al final había siete que más o menos eran seguros. Entonces, bueno, una sorpresa la puedes permitir. Unos dirían Sota, otros Rivera, otros te dirían Noya, otros Industrias.
Eso
O
es.
sea, cada uno tiene su favorito, pero sí. O sea.
Pero los otros Manzanares han hecho la línea hacia abajo. O sea, al final cuesta mantenerse ahí y tiene más valor lo que han conseguido otro año, tiene más, mucho más valor lo que han conseguido Valdepeña o lo que está consiguiendo Jimmy, etcétera. Entonces, es muy difícil, por eso hay que tener un poco más de memoria en ese sentido, decir, coño, este tío nos ha llevado hasta tantas finales, vamos a apostar por él, no vamos a, de casualidad, porque no encontramos otra cosa, vamos a mantenerlo.
Claro,
O
es
la
que
afición
ahora,
que ha...
después de estas cuatro victorias consecutivas, ni David Ramos es tan bueno ahora, ni era tan malo antes. O
Claro.
sea, es el mismo entrenador que tenías al principio de temporada.
¿Sabéis que sí que le puedo achacar a David Ramos? Porque ya he dicho que tiene su parte de culpa, evidentemente. O sea, a lo mejor
Sí,
la
claro.
plantilla no es la que él esperaba o no ha sabido llegarle a los jugadores, tal, vale. Todo eso pueden ser conjeturas, pero hay un dato que no es una conjetura, que es un dato. El dato común de las cuatro victorias es que los cuatro partidos los ha jugado en la portería Alex. Y yo sé que es un debate, que hay gente que te dice, es que no es tan buen portero como lo pintáis. Bueno, pues a lo mejor es casualidad. Pero permitirme que yo dijera, no entiendo qué hace Marcao jugando en la portería de Valdepeñas, se come goles muy tontos, goles muy parables, luego te mete uno de medio campo y qué bonito y qué espectacular, pero hijo, para meter ese te has comido tú cuatro partidos de Alex, cuatro victorias. Hablábamos de Noya y decías tú, Nino, es que la base de un equipo es la portería. Pues es que será, insisto, será o no será, pero estamos viendo a Alex incluso en los quintetos de la LNFS.
Y en el Jaén ha pasado lo mismo, que el Jaén venía de cinco victorias consecutivas, si no me equivoco, y el partido que ha faltado de Espíndola y está Dudu, ha empatado.
Encajando.
Pasa. Es que esas cosas pasan, porque es así.
Se nos olvida, y a los entrenadores de vez en cuando también, que el portero lo primero que tiene que hacer es parar. Y muchas veces da la sensación de que por el juego de pies te vuelves loco y dices, bueno, pues saco a este, pues me da mucho por el juego de pies. Pero si luego no para, me sirve de poco.
Mira, yo cuando pasó lo de Valdepeñas, que salió la noticia de que estaban buscando un sustituto, que parecía eso, que ni siquiera se iba a sentar contra Inter, yo pregunté a gente de Valdepeñas, oye, digo, ¿qué está pasando? Tal. Y pregunté un poco, ¿no? Pues por los veteranos, por los jóvenes, por los fichajes, no sé qué. Digo, ¿y lo de la portería? Digo, ¿cómo lo veis vosotros? ¿De verdad que lo veis allí todos los días? Y la respuesta fue, es que como ninguno de los dos para muy bien. Bueno, pues por lo menos marcado te da juego con el pie. La cuestión es si de verdad estaban los dos tan mal, bajo palos, como para decir, como ninguno me transmite seguridad de portero con las manos, pues pongo al que por lo menos me sabe pegarle al balón.
Que
No
puede ser,
digo.
Dani, pero a
No,
ver,
no,
a
no, te
nivel de
digo lo que a mí me
porteros,
dijeron,
yo
porque
te
dije, bueno,
lo
a
he
lo
dicho
mejor.
muchas veces, es mucho más importante para el portero sentir que tiene la confianza del entrenador y que tiene partidos, a pesar de que falle, que el hecho de estar jugando bien, incluso. O sea, te da mucho más confianza el saber que fallas y que el entrenador te va a decir, oye, has fallado, pero sigo confiando en ti, que el hacer un partidazo. El partidazo te sirve para ese momento, pero que el entrenador te coja y te diga, oye, tío, esta te la has comido, venga, para el siguiente intenta no comértela, ¿vale?
Lo ha dicho Nino ahora.
Indust
Ha mencionado el
in
caso de Espíndola.
Claro.
Industria hace esto. Industria, una parte juega Borja Puerta y la otra parte juega Lluch. O sea, y, no es, y este fin de semana lo hizo con el Rivera y lo ha hecho varios fines de semana. ¿Y dónde está Rivera? Pues tranquilo. O sea, Rivera, Industria. Industria, tranquilo. ¿No? No está pasando penuria ni nada. Pero eso, claro, depende ya de la política que tenga cada entrenador. Lo que pasa es que el portero siempre lo tenemos como algo intocable, como algo que confías en uno y punto. Y a lo mejor tenemos que empezar a ver que hay que cambiarlo. Que cambiarlo, que oye, me conviene ahora mismo jugar con juego de pies, como hacía el Gen con Enrique, que metía de repente, lo metía por Espíndola, o que
Como
nos
hacía
penalti.
Palma también con Luan.
Sí,
Sí,
pues ahora
claro.
Luan ya es más fijo, pero sí, hubo
Sí.
un tiempo en el que lo hacían. Coño, este fin de semana lo hizo Córdoba. Jugaba
Sí.
Fabio y de vez en cuando iba cambiando con Víctor para que Víctor se sumara al ataque. Si a mí todo lo
Para
que sea
tener.
un tema táctico me parece ideal.
Y la tendencia del Córdoba también no, la lleva haciendo durante toda la temporada. Y el Jaén el año pasado jugaba hasta con tres porteros. O sea, jugaba Espíndola normalmente. Cuando le convenía jugar de pie, sacaba Enrique. Y si había un doble penalti, un penalti, sacaba Ale. Sé que al final
Tienes que
son
utilizar
piezas.
todos.
Y Dani echando espumarajos por la boca.
No, 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 en absoluto. Con
Vale.
eso no. Yo de lo que reniego es de cuando la meritocracia no existe para nada y es tú vas a jugar la primera parte, tú vas a jugar la segunda y pase lo que pase. Y si yo, tú la cagas, o sea, en un partido, si tú, como decía Nino, tú en Industria le has dicho, oye, Borja, vas a jugar la primera parte, Yuk, vas a jugar la segunda. Vale, lo que no puedes hacer es coger y decir, ay, qué bien lo ha hecho Borja, le voy a dejar la segunda. No, porque ya has hablado con él, con el otro portero y le has dicho que va a jugar la segunda. O al revés. Si llega Borja en el minuto 10, la caga, no puedes decir, ala, pues ahora en vez de jugar 20 vas a jugar solo 10 porque la ha cagado. No. Yo lo que digo es que entrenadores, y esto pasa más en el femenino que en el masculino, que sí o sí tienen, tú juegas la primera, tú la segunda, pase lo que pase, y tú ves un portero, una portera mucho mejor que el otro, que rinde muy por encima, y no importa, porque sabes que va a jugar 20. Eso es lo que me mata. Lo que ha hecho Nino de Jaén me parecía de puta madre. Yo considero que Alex es mejor en los lanzamientos de 10 metros. Pues ala, a parar los 10 metros. Enrique me da más salida con los pies. Pues ala, Enrique cuando necesito ir al ataque o cuando necesito tener más posesión. Cuando no, pues Espíndola, que es el que mejor. O sea, yo eso, chapó.
Pues sí, la portería es difícil gestionarla y lo bueno, que es lo que estamos debatiendo, es que cada equipo tiene su forma de gestionarla y por lo menos nos da detalles que comentar.
Yo lo decía este fin de semana, o sea, es como cuando, hace no sé cuántos años, pero si os acordáis hace unos años, no tantos, todo el mundo jugaba de cuatro. O sea, era juego de cuatro, juego de cuatro, juego de
No
cuatro, y
existían los pivots.
yo me acuerdo que alguien te decían, buah, Betao ahora mismo no jugaría en 5 minutos aquí, porque le pedirían que caiga Lala, que desborde y no sé qué, y se moriría del asco. Bueno, pues por suerte. Eso también está desapareciendo. Y hay equipos que juegan de cuatro, pero incluso dentro de un partido, pues ahora te juegan con pívot, ahora se juegan sin pívot, ahora tienes un pívot un poco más móvil. Yo, por ejemplo, veo una jugada como la de Manzanares, que es verdad que ahí la defiende un poco mal Palma. Sale de Ibao con el balón controlado desde atrás, desde su área, un pase raso por abajo, largo, a Daniel Gabriel y necesita tres toques. Está de espaldas. El primer toque la pisa. En el segundo toque se gira. Y en el tercero ya se la ha clavado a Barrón. Digo, es que esto es precioso, tío. O sea, es juego directo, pero es que es muy bonito ver a un pívot. O sea, y al final, bueno, pues lo utilizas, no lo utilizas, tal. Vas moviendo tus fichas, como decís, pues igual que con el portero, con el pívot, tal. Pues a veces dos alas zurdos. Ahora voy a probar con otras cosas, con dos cierres, no sé qué, ¿no? Pues como Jaén, por ejemplo, cuando combinaba Mauricio con Antonio, ¿no? Pues oye, venga, tengo un tío con la experiencia y otro tío con el empuje, ¿no? De un chaval. ¿No? Si yo todo eso me parece estupendo, o sea, y son cosas que necesitamos, que haya variedad, que haya un poquito de riqueza.
Y bueno, como parece que los vecinos son como vasos comunicantes, esas cuatro victorias de Valdepeñas vienen en cuatro jornadas en las que Manzanares ha perdido los cuatro partidos. ¿Y ahora
Sí.
qué hacemos? Juanlu es muy malo ahora, ¿no?
Malísimo.
Pero a mí me da la sensación que jugó muy bien contra el Palma, ¿eh? O sea, si bien en las otras derrotas sí que parecía que tenían un poco de miedo al éxito, ¿no? Por estar en la cima y tal, creo que aunque empezaron mal, porque empezaron muy mal, 0-3, si no me equivoco, luego se rearmaron. Y consiguieron, o sea, competir de tú a tú. O sea, para mí fue una victoria de grande del Palma porque fueron muy efectivos y porque tienen recursos que no tienen otro equipo como Moslem. Que Moslem, en este caso, si en otra jornada le salió mal, o el otro día en la Supercopa le salió mal, esta vez pues le salió muy bien. Atrajo a dos defensores. Dejó a Chaguiña solo y Chaguiña, que tiene un turbo en la zapatilla, fue hacia adelante y al final consiguieron superioridad y meter. Entonces, ¿qué es lo que hace diferenciar al Palma? Porque tiene jugadores que no tiene el resto de equipos. Por ejemplo, pero esta vez en Manzanares sí que es verdad que se vieron brotes verdes.
Yo no creo que jugara mal Manzanares, estoy de acuerdo. Creo que Para mí sí que es justa la victoria de Palma, porque creo que hizo más para llevarse los puntos, pero sobre todo porque me sorprendió precisamente que en un equipo de Juanlu fuera tan alocado el partido. O sea, permitió demasiadas transiciones, demasiadas jugadas de uno para uno. O sea, me faltó orden en ese partido. Lo cual, pues bueno, visualmente es muy entretenido, ¿no? Es un partido muy atractivo, con muchas ocasiones, muchas jugadas de ataque, pero me sorprendió porque dije, joder, ¿qué le pasa a Manzanares? O sea, que este no es el Manzanares que yo conozco, ¿sabes? Pues un equipo muy ordenado, que sabe muy bien a lo que juega, ¿no? Que tiene los roles muy definidos. Yo vi a Manzanares, no sé si nervioso, por saber los puntos que llevaba perdidos y porque quería o porque. Pero con el 0-3 en contra, que tú dices que fue nada, en menos de los 10 primeros minutos, consigue ponerse 2-3, pero enseguida le hacen el 2-4, si no me equivoco, o sea, hablo de memoria, como que no terminaba de asentarse. O sea, Palma sale de 5 y no fue capaz tampoco de robarle balón, porque, no sé, o sea, vi cosas raras, ¿sabes? No sé si por los nervios, por las derrotas consecutivas que lleva el equipo, que ya, pues oye, al final, joder, es Manzanares y es normal. Estás en un sitio donde no deberías estar, ¿no? Entre comillas, nadie te esperaba ahí y a la que te viene un poco mal, te vienen las dudas, ¿sabes? De decir, joder, a ver si ahora nos vamos a caer. Pero ya has
Yo voy a
ido.
decir que no sé si es muy popular o no, pero yo cuando juegan en casa les veo como acelerado, que muchas veces le viene bien y otras veces le viene mal, pero le veo acelerado por la afición, porque es tan enérgica que creo que algunas veces les hace ir más acelerado, y eso en algunas ocasiones es porque esa anarquía te permite meter cualquier gol, porque cualquiera te mete un zapatazo, cualquiera como Raúl Campos, cualquiera como Daniel coge una pelota y tiene muchísimos recursos y solo tiene en la cabeza finalizar, o cualquiera como Cortés o Juan Emilio se encienden y consiguen una jugada rápida. Pero también creo que hay alguna ocasión en las que eso les juega una mala pasada porque se precipitan, como que sienten el aliento del público que ya va a ser peligro, no sé muy bien cómo explicarlo y seguramente me equivoqué, pero me da esa sensación. Me da esa sensación de algunas veces estar un poco acelerado. Y por supuesto contribuye, pues eso, que mentalmente, aunque no estés en tu sitio, te esperabas otra cosa. Y tú hablas con alguien de Manzanares al principio de la temporada y le dices, después de la primera vuelta va a estar sexto, quinto en la tabla, y te van a decir, lo firmo ahora mismo. Pero es que
Bueno,
estaban,
ya
se
ves.
con posibilidad de ser primero y llevan cuatro derrotas. Y ahí es donde el aspecto mental cobra sentido, que es lo que hemos estado hablando con otro equipo, que tú tienes que preparar también para lo mismo que te has embriagado de éxito, pues tienes que estar preparado para la caída. Y ahí es la gestión en la que puedes salir del paso, mejor o peor, de este agujero negro.
Además, a ver, lo bueno es que en ese sentido que decíamos lo de Juanlu, ¿no? Juanlu es un tío que sabe muy bien llegarle al jugador. O sea, en ese sentido, yo creo que ahora otra vez, otro mes, tendrá que trabajar con los jugadores, ¿no? Y sentarse con ellos y decir, a ver, chicos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos está pasando? Porque es lo que tú dices. O sea, sí que hay una sobreexcitación porque el Manzanares Arena, o sea, aprieta, es un pabellón grande, y además es como, pues eso, ¿no? Es el juguete nuevo que todos quieren tener y tal, y todo eso, pues como que te da una ilusión y venga, vamos arriba, vamos al ataque. Pero claro, cuando tienes un equipo como Palma, que es lo que tú decías, que si no es Chaguiña, que joder, pocos jugadores creo que puede haber más infravalorados que él. O sea, lo bueno que es y lo bien que hace todo y lo poco que hablamos a veces, ya no tanto, por suerte, pero lo poco que se ha hablado siempre de él. Si no es Chaguiña, que es muy inteligente, es Moslem cuando pone la moto, si no es un Ribillos que de repente empieza a aparecer como llegador y te mete goles. Claro, o sea, si no es un Bruno Gómez que te juega de espaldas, que flipas. Si no es, y si no, y si no, y si no. Pues claro, ir a un intercambio de golpes con un equipo como Palma me parece un poco suicidio.
Sí. Y hay equipos que saben controlar esa efervescencia en el cara a cara, ¿no? En el golpe a golpe. Por ejemplo, Peñíscola es de los equipos más goleadores, creo que el tercero, el segundo equipo más goleador. Y en su casa sabe dar esos golpes y sabe devolverlo. Y quizá esa gestión también de las emociones es algo que le falta al Manzanares.
Bueno, y para acabar el debate de hoy, a mí me gustaría una respuesta rápida de los dos, ¿vale? Porque tampoco vamos a robar mucho más tiempo a Nino.
Uf.
Después de su visita al Cristo de los Desamparados, Alcira lleva 7 de 12.
San Judas, ¿no?
Es posible, o bueno, sí, San Judas Tadeo era, ¿no? El
A mí no me
patrón de
preguntéis.
los imposibles era. ¿Qué
¿Te
hacemos?
imaginas?
¿Les ha
Yo lo...
escuchado y está intercediendo? ¿Cómo va esto?
Y es sorprendente cómo la confianza cambia todo. Es que parecemos este debate un poco psicólogos, pero es que la confianza cambia mucho. O sea, ya sabemos que el Jimby iba con cuatro bajas, que jugó un juvenil, que venían de resaca toda la semana. Pero es que parece que no, pero el Jimby tiene mucho fondo de armario. Y no estaba Gualtiño, que no estaba Chemi, que no estaba Pablo Ramírez, pero es que siguen teniendo a Mellado, es que siguen teniendo a Mota, es que siguen teniendo a jugadores que te pueden definir un partido.
Claro.
Y por eso lo que le doy más mérito al Alcira no es que consiguiera un empate, sino que se reconstruyera de que le anotaba el Gimby, él metía, tenía esa ilusión de haber metido, haber empatado, pero enseguida le daba otro golpe el Gimby. Más que de empatar el partido, es de rehacerse. Y yo puse que era el vencedor del partido, no porque hubiese conseguido los 3 puntos, sino porque estaba, digamos, arrodillado en el suelo y sacó esa energía que le permitió empatar, e incluso en inferioridad, que es lo más llamativo, claro, que ya es que está buscando un milagro, está buscando un milagro y consigue empatar el partido. Y
Yo, a
ahí...
ver, yo sospechaba que podía pasar, ¿eh? De sacar algo positivo al CIA. Pero es lo que tú dices. La cuestión es el cómo lo consigue.
Pero se consiguió de una forma divina, ¿no? Como si de verdad
Yo lo estoy
estuviera
viendo.
intercediendo desde el cielo.
Yo lo estoy viendo, claro. Habrá un mes de parón. Luego en 3 o 4 jornadas te plantas en Semana Santa. Cuidado. Que sería la hostia que justo en Semana Santa Alcira saliera del censo. O sea, a ver quién se atreve a negar el milagro.
Están a 4 puntos solo. Es que ninguno, ni el Rivera ni el Noya, han puntuado esta jornada. Y ellos han puntuado así y están en una tendencia más positiva que ellos. Es que todo esto puede ser que dentro de un mes pierdan y todo este discurso que estamos hablando se vaya al traste. Pero quiero decir que no están lejos, que ha habido otras temporadas que el descenso estaba más claro que ahora. Que cualquier partido
Ahí
que juegue Alcira Noya, Alcira Rivera, se puede meter ahí, ¿eh?
hay esperanza, desde luego.
Que ya es más de lo que esperábamos hace un mes.
Eso
Y
es.
creo que es un equipo que le cae simpático a todo el mundo, ¿eh? Y eso es gracias a las redes sociales y a cómo llevan las redes sociales. Es cierto que se cree ese sentimiento de qué bien que ha puntuado la Alcira, ¿no? ¿No tenéis esa sensación? Gente se Sí, sí,
alegra de
sí.
que...
Totalmente.
Bueno, pues lo dicho. No queremos robarte más tiempo, Nino. Muchas gracias por estar aquí esta semana.
A vosotros, por supuesto, cada vez que me invitáis.
Y tú,
Dime.
Dani, te quedas, ¿no?
Sí, hombre, hay que seguir analizando jornaditas.
Nosotras también somos futsal.
Primer debate femenino del año en el que sigue por aquí Dani López. Incorporamos y damos ese feliz año nuevo a Alba Herrero. Muy buenas.
Hola, buenas.
Yo todavía no tengo claro hasta cuándo se puede felicitar el año.
Bueno, como es la primera vez que nos vemos después de este año nuevo, todavía hoy cuela, pero ya, se acabó. O
Ya,
sea...
pero si la primera vez que te ves es en abril, todavía se felicita el año nuevo. ¿Cómo va esto?
Las entrevistas que yo haga en octubre, si es con
Claro.
gente que no he entrevistado nunca.
No, oye, ¿cómo sois? Bueno, va, pues
Treinta y uno de diciembre, la primera vez que nos vemos. ¡Feliz año nuevo! Vamos a ver, o sea, seamos serios, ¿no?
Hasta 20 de enero.
Bueno, la Navidad es bien, ¿no? O sea,
Muy bien, muy bien.
vacaciones
No,
que os
no
hemos
me voy a
dado
quejar.
después del especial, no os podréis quejar.
No, no, que aún nos vamos a quejar de vosotros. Imposible.
Uy, bonito.
Y tenemos por aquí también, ya habéis escuchado de fondo una de sus risas, a Fran Caque. Muy buenas y feliz año nuevo.
Muy buenas y feliz año nuevo.
Como podéis escuchar, lo tenemos en su estudio de grabación particular. Lo tenemos grabando desde el coche. Entonces, el audio
Fantasma.
esperemos que sea bueno, pero perdonadnos. Empezamos
¿Qué
año
tal la
nuevo, como
música?
digo, viejas costumbres. No, aquí no cambia. Bueno,
Todo el año.
perdón. Después de esta introducción así un poquito diferente, teniendo en cuenta que es el primer programa del año, vamos a empezar ya a hablar de deporte y vamos a empezar con el líder, porque tenemos bastante que hablar de ellas. No solamente el partido de esta jornada, en el que acabaron ganando apoyo por 1 a 5 en Aseca, sino también una Champions. Que tendremos que comentar porque nosotros ya estábamos de vacaciones, ¿no, Dani?
Que yo, o sea, de verdad, tenemos que hablar con la organización porque lo que no pueden es hacer esto. O sea, claro, no nos pasan la planilla y no nos coordinamos bien. Entonces, así no pasa. Nos ponemos a grabar tonterías, es decir, tonterías mientras Burela se está jugando un título. Lo perdonamos porque tendrían muchas cosas que organizar, como traerse a 50 personas de Portugal, otras 50 de Italia y otras 50 de Países Bajos. Venga, va.
Bueno, vamos primero con el partido de este fin de semana, luego comentamos un poquito esa Champions. Alba, ¿qué podemos decir de ese pollo 1 pescado Rubén Burela 5?
Burela fue muy superior durante todo el partido. Es que lo que viene siendo durante toda la temporada, está haciendo muy buena temporada. Lo dice Fran, siempre lo dice Fran, parece que no, y este año está más goleando más, pero yo no le vi sufrir en ningún momento. Creo que hizo un partido muy serio, creo que apoyo no le da esta temporada para pelear más con los de arriba y a veces incluso con los de su liga, por así decirlo. Y es que son otros 3 puntos y ahí siguen, primeras con 0 partidos perdidos.
Yo llevo diciéndolo toda la temporada. Este año las veo que no hay manera de donde meterles mano.
Bueno.
Y ayer fueron con dos bajas, ¿eh? Ayer fueron sin Patri y sin Antía. O sea, dos menos en la rotación. Pero es que, a ver, es un equipo que cuesta mucho hacerlo una ocasión y arriba tiene lo que tiene arriba. Porque Emily ya no juega tan atrás y Dene está en modo MVP.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero a medias, ¿eh? O sea, en Liga se está mostrando muy fiable. Muy, o sea, es indiscutible. Está goleando, no está encajando goles. Como dice Fran, con Irene y con Emily están haciendo una dupla terrible. Pero ahora cuando... No, es que no quiero mezclar competiciones, pero ha habido dos momentos clave esta temporada y cuidado que Burela ha mostrado cositas que no lo habíamos visto, ¿eh? O sea, acordaros de ese Futsi invicto en liga regular, 29 victorias en 30 partidos, 180 goles a favor, pero llegaba Burela en un playoff y le ganaba a la liga, ¿eh? ¿Qué puede pasar? Que no sé si va a pasar o no, pero quiero decir que ese Burela que estamos viendo este año, que atrás es súper fiable y tal, te sirve, pues eso, para llevar 19 goles en contra nada más. Es que es una pasada, o sea, es que es prácticamente un gol por partido. Encajar un gol por partido en una competición donde hay equipos tan potentes, ¿vale? O sea, estamos hablando de que hay equipos como el Corcón que te hace muchos goles, como Futsi que te golea, como Móstoles que te propone partidos locos. Es muy difícil. Pero a mí ya me han dejado alguna vez la duda que no creo que vayan a repetirlo, ¿eh? O sea, no creo que vayan a tener más percances, vamos a decir, ¿no? Y que en Liga les va a sobrar. O sea, pero que tengan cuidado, que ya han tenido un toque.
Ya, yo ya sé que te refieres a la Champions. Sí,
Os he dicho que no quería
pero.
mezclar, pero es que hay que
Pero
hacerlo.
no sabes que se refiere a la Champions, Fran. Tampoco. No quería mezclar,
Pero
pero lo ha hecho. O sea.
Yo es que las veo este año, a ver si todos los años han estado por encima. Y este año se han reforzado donde se tenían que reforzar y estando un paso por encima.
También es
a ver, yo estoy con vosotros, que yo creo que para la competición doméstica, digamos, les puede valer. O sea, creo que son el único equipo, de hecho, que puede permitirse el lujo de entrar un poco dormidos en el partido.
Exacto.
Pero eso te vale hasta que te vale. O sea, puedes entrar dormido en el partido, puedes ponerte perdiendo con pollo y no pasa nada, porque sabes que vas a remontar en el 99% de los casos, pero te queda ese 1% que, como sea en un partido de playoff o en un partido de copa, te metes en un lío.
Sí, mira, lo vamos a tener en la Supercopa. Ahí vamos a tener la primera prueba. Pero yo es que las veo, fíjate el partido de ayer, empezaron con la pájara, o sea, lo típico, pero es que en cuanto encajaron el gol, ya no hubo pollo.
Pero tú fíjate, por ejemplo, que Burela venía de jugar, o sea, es un detalle que no es menor, ¿eh? Burela ya había jugado contra Marelle, que tenían partido aplazado.
Sí.
O sea, quiero decir que si alguien podía haber salido un poco empanada al partido, era pollo.
Pollo.
Venía de un mes sin jugar. Entonces, esa desconexión, esa empezar relajado, tal. Oye, que al final estás en la seca, ¿eh? O sea, quiero decir que Pollo este año no está siendo el Pollo del año pasado, que era súper fiable, que no encajaba goles. Este año está teniendo muchos problemas, ya hemos hablado, por lesiones, por salidas, por lo que queramos, ¿no? Porque Luis a lo mejor no consigue darle al equipo, ¿no?, ese plus, ¿no?, típico de entrenador, que el primer año llega, implantan sus ideas, le sale todo muy bien, y al año siguiente le tienes que dar una vueltecita de tuerca, ¿no?, al sistema. O sea, tienes que buscar algo más. Y a lo mejor no la ha encontrado, pero sigue siendo Pollo en su casa, ¿me explico? O sea,
yo sigo viendo las. Este año las veo muy fuertes este año. Vamos a ver la Supercopa. Pero si ahora me preguntáis, ¿quién es el favorito de la Supercopa? Burela. O sea, sin
lugar a dudas. No te adelantes, Fran, ya tendremos tiempo de hacer pronóstico.
Competiciones, el otro se adelanta. Madre mía. Sí que es el programa del año, ¿eh, chicos? Mira,
sí, sí.
¿Cómo estamos?
El primer programa del año, pero no me hacéis ni caso ninguno de los otros. O sea, tampoco
no, María,
vayamos.
Rubén, pon orden.
Vamos a ver, o sea, Fran ha entrado como cualquier programa, se ha reído antes de tiempo, entra desde el coche, o sea, bueno, pues ¿por qué no íbamos a hacerlo de todos los programas? Que es hablar de lo que nos da la gana.
Año nuevo seguimos igual.
Bueno, vamos a la Champions. Venga, que veo con ganas. A ver, ese torneo que todos esperábamos que Burela ganara y ni siquiera estuvo en la final.
A mí, fíjate lo que te digo, para mí me hubiera encantado que lo hubiera ganado el equipo italiano, pero para mí fue el que mejor torneo hizo.
Puede ser, Fran, pero el problema de eso es que la veteranía en este tipo de torneos cuenta y mucho, ¿eh?
Sí. Y ahí las portuguesas, mucha tabla allí en Benfica.
Que si os acordáis, hace 2 años, sí, fue hace 2 años, ¿no? O sea, hubo un año que no se ha jugado, bueno, en 2021, ¿vale? Si os acordáis de aquel torneo, precisamente lo que se le achacó a las portuguesas fue precisamente esa falta de oficio. O sea, hicieron un torneo muy, muy flojito para lo que esperábamos, ¿no? Para el supuesto potencial que traía Benfica. Y ahora, 2 años después, con una plantilla bastante parecida, se ha visto, pues eso, lo que tú dices, Frank, que a lo mejor no fueron tan vistosas como las italianas, pero estaban donde tenían que estar en el momento importante. O sea, ¿qué quiero
Y
decir?
aparte,
Sabían los resultados que necesitaban, la final supieron jugarla.
Y a las italianas les faltaba banquillo. Se notaba mucho la segunda rotación.
Y que Portugal es un equipo, o sea, un equipo. En Portugal, digo, los equipos son físicamente mucho más fuertes.
Sí.
O sea, si tú miras la selección cuando juega con España, te das cuenta de que son jugadoras. Uf, que no hablamos de jugadoras grandes, de 1,90 o musculosas. No, no, hablamos de tías que pueden. O sea, que son rocas, tío, que físicamente están súper bien preparadas. Y eso se notó también.
Sí, es que lo que te voy a decir, Dani, es que a mí me recordó mucho la imagen que dieron los dos equipos, tanto el italiano como el portugués, a cómo se refleja luego en la selección. Porque ¿cómo lo puedes extrapolar? Italia, el equipo italiano, muy buenos partidos, pero le faltó experiencia y un poquito más, que es lo que le suele pasar a la selección. Y sin embargo, Portugal tiene esas tablas, esa experiencia, sabía lo que tenía que jugar, físicamente son lo que tú dices, es tan brutal, y se llevaron a la Champions.
Yo en este, ahí aburrido, le vi falta de ideas en el juego de 5. Y todo el partido con la caraja. Lo que ha dicho antes Rubén.
El Liga eso te es, da. Es que tienes días en los que no puedes entrar con la caraja al partido. O sea, a Burela, aquí en la competición de Liga, le puede valer en el 99% de los partidos, pero ese partido tonto lo vas a tener todos los años. Y si te pilla en un mal momento, te vas para casa, que fue lo que pasó en la Champions. Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que la plantilla de Burela era mucho mejor que cualquiera de las otras tres plantillas que había en ese torneo,
sí.
Por plantilla, pero la actitud del partido decisivo del grupo
acabó.
Quizá lo vieron demasiado hecho antes de tiempo. Y eso es lo que le puede pasar factura a Burela en la competición de Copa, en Supercopa. Playoff es más difícil porque es a más partidos, ¿vale? Pero hay que tenerlo claro, que este toque de atención yo creo que también las va a espabilar, ¿eh?
Sí, aparte, yo creo que Julio habrá tomado nota del juego de 5. Porque el juego de 5 que hicieron, o sea, penoso no lo siguiente.
Pero es que son estos equipos, pues Burela, Futsi, que parece que como ganan el 90% de las veces, como parece que siempre van por delante, no estoy diciendo que sea el caso, ¿eh? Pero que entrenan mucho la defensa del 5 para 4,
pero
y
no el
poco
ataque.
El ataque.
Sí.
Y a lo mejor deberían practicar.
Ya, pero ¿cómo entrenar la defensa sin entrenar el ataque, Dani? Explícamelo.
Ahí iba yo también.
No lo sé, pero a
o sea,
veces.
Si estás entrenando el ataque así,
pero
la defensa no la estás entrenando bien.
Ya
porque no estás atacando bien.
Si
5
os
para
fijáis,
4.
A mí me da la sensación porque a veces veo movimientos en defensa muy, muy bien preparados, ¿no? Donde se nota que las jugadoras saben dónde tienen que colocarse, dependiendo de cómo ataque el rival, saben posicionarse. Y en ataque a veces veo que es un poco a la inspiración de lo que surja. Que no sé si es así, que no creo. O sea, no creo que no se entrene, pero a lo mejor no se entrena lo suficiente o no se le da tanta importancia.
Sí, ahí estoy de acuerdo con Dani, porque, por ejemplo, cuando le ataca la Burela de 5, además tiene los cambios automáticos. Pone en pista las 4 y las 4 se mueven como un reloj. Pero luego en ataque es más a la inspiración. Entre Gilene y Emily fuera, tocar, tocar y la otra le pega. Sí, ahí estoy de acuerdo con Dani.
Y luego, a ver, a nivel organizativo, yo chapó, ¿vale? O sea, tanto a nivel de difusión, como a nivel de todos los esfuerzos que hicieron para llegar, para comunicar, un 10. Y esto que voy a decir no es, por lo tanto, vale una crítica a la organización, porque es que cogen de donde hay. Pero sí que necesitamos que el cuarto equipo sea un poco más potente. Seguro que no encontraron a nadie. O sea, además, por potencia, seguramente las rusas serían esa cuarta, ¿no? Ese cuarto equipo. Pero ¿qué pasa? Que al final Marlene, oye, pues
equipo, pero
son chicas muy voluntariosas, vienen con toda la ilusión y tal, pero se llevan en cada partido un saco de goles y al final queda un poco deslucido, ¿no? Para mí, por lo menos, que la clasificación sea a ver quién le mete más goles a estas pobres muchachas. Insisto, la organización no puede hacer nada. O sea, si no hay equipos de nivel más allá de España, Italia y Portugal, no tiene dónde elegir. Con la sanción a Rusia tampoco puede coger a nadie. En Ucrania no creo que haya equipos como para. No creo que la situación, aunque ya no hablemos de la guerra, no creo que todavía tengan ganas, ¿no? De viajar de Ucrania a España para un partidito. Pues, bueno, por eso digo que no es por un tema de la organización, que para mí, ya os digo, fue de 10, pero sí que me da pena eso, que no haya un cuarto equipo con un potencial como para que eso quede mucho más igualado y que no dependa de vamos a meterle muchos goles al Marlene.
Ya, sí. Ahí en ese sentido.
Pasamos al partidazo de la jornada que pudimos disfrutar por teledeporte. Partido en el que podemos volver a hablar de una buena caraja de Alcorcón en esa primera parte, ¿no?
Si hacemos el chiste fácil de que el partido fuera a las 10 de la mañana, faltaba cafeína en ese equipo. Faltó un buen cafecito cargado y que el equipo, porque es que, o sea, literalmente desde el minuto uno. O sea, el primer gol es de Irene Córdoba, creo, y nadie repliega. Creo que es Vane la que tiene que ir y no llega a Irene.
Y no, no llega, no mete el pie, no hace nada. Y es minuto uno del partido.
Sí, o sea, está ahí lenta. Que Irene, joder, es buenísima, pero o sea, la velocidad punta no es uno de sus fuertes tampoco, ¿vale?
No.
O sea, y luego Estela, que nunca falla. Hostias, pues es que tenía el túnel de la M30 allí, o sea, entre las
Tampoco
piernas.
tuvo un día.
No, yo
Yo
le achaco el 1-0, ¿eh? O sea, para mí el resto, bueno, no fue su partido brillante de siempre. Para mí, o sea, no fue un buen partido de Estela, ¿eh? Pero para mí, cantada es el 1-0 por lo que os digo, porque además es nada más empezar el partido y se le cuela. Uf.
A ver, ¿no? Sí, fue mal partido porque no estoy acostumbrado a muy buenos partidos. Y sí que es cierto que igual en algún otro gol, yo creo que hay uno que va al segundo palo, que está más pendiente del pase al segundo palo y es María San la que la cruza, pero va a portería. Y creo que está más pendiente del pase que del tiro. Pero al final eran dos contra, casi contra ella. ¿Sabes? No es
Es que cuántas
un...
jugadas hubo así, o sea,
Es que eso
¿cuántas?
es lo que te iba a decir, es que el problema, sí, el primer gol para mí me parece que tenía que haber cerrado más las piernas, ¿eh? Que al hacer el movimiento lateral se deja mucho la parte, la pierna de atrás abierta y luego nunca te da tiempo a cerrar. Pero, ¿cuántos dos contra uno tiene? ¿Cuántos dos, uno contra la portera tiene? ¿Cuántas superioridades? Yo cada vez que veía a Futsi atacar, eran superioridad.
Fuchi
Siempre, pero
corría solo. No.
es que en todas, hay uno que. Creo que es Aida de Miguel que se tira así al segundo palo a ver si llega, por si acaso. Pero es que eran mucho más rápidas, mucho más efectivas. Futsi pasó por encima, o sea, a Alcorcón. Sabían que era un partido que tenían que ganar, que no podían permitirse una derrota, mucho menos en casa. Dieron una imagen del Futsi que nos tiene acostumbrados a enseñar. La de la temporada pasada, la que esta temporada le ha costado más sacar, y el partido es espectacular. Pero es que es una superioridad constante. Y no solamente por la caraja que igual empezó Alcorcón, sino porque es que Futsi no les dejó.
Es que ver, para mí es un puñetazo en la mesa, de Fucci. O sea, de decir,
Sí, sí, sí,
aquí
sí.
estamos, que estabais hablando de nosotras, que decíais que no estábamos aquí.
Claro.
Pues,
Que si
pues si lo
estábamos fuera
piensas,
del playoff, que si no sé qué.
claro,
Sí,
tú miras
todo lo
a
que tú
nivel
digas.
clasificación, siguen en el mismo puesto en el que estaban. La
Sí.
quinta, ahora mismo, que es tu, o sea, que es Móstoles, ganó, con lo cual sigue a la misma distancia de ti, no has ganado ninguna posición.
Sí.
Pero es una forma de decir, vale, que lo de Alcorcón es muy bonito, que sí, que han fichado muy bien. Que fíjate que arriba está, pero nosotros hemos fusi gente.
Es
Y
que
desde la
además era
primera
un
jugada, o sea.
partido, era derbi madrileño, en casa, en la T. Es que así, para mí ha sido uno de los mejores partidos que he visto de fútbol esta temporada, ¿eh? Tanto en defensa como en ataque.
Sí. O sea que al final estás defendiendo 20 minutos el portero jugador. Perdón. Y te hacen tres. Pero realmente. Tampoco hubo un
No.
atosigamiento de Alcorcón a la portería
No.
de Valbuena, que por cierto, partidazo de Valbuena, es verdad que luego tiene cosas raras. Hay un tiro, no sé si es el de Vane, que parece un pase. Y mira, tú decías, Alba, ¿no? Que
No,
hay uno de
es de
Estela,
Peque.
es el de
Es de
Peque.
Peque. Es el primer gol de juego de
Sí.
5 que es de Peque, que yo creo que no la ve, porque es que es como muy suave, porque
Es un
luego
sí,
hace
es el
otras dos
típico balón que
paradas
va al
que...
corazón del área,
Sí,
pero que
sí,
esperas
sí.
que alguien toque, no toca a nadie, Marta se queda
No toca a
quieta.
nadie.
Por eso, yo ahí
Pero...
también, pero bueno, o sea, lo que te quería decir es que Marta hizo un partidazo, o sea, hizo bastantes
Marta
paradas
hizo
muy
muy,
buenas.
mucho mejor partido que Estela, para mi opinión, ¿eh? Tiene ese pequeño error, como lo pudo tener Estela, pero creo que... Cuando más ocasiones tuvo Alcorcón, ya en las ocasiones, perdón, más claras de Alcorcón, apareció Marta. Y eso
Sí.
quitó, o sea, esa inercia con la que Alcorcón quería, porque igual te marca dos seguidos y sigue, ¿no? Pero Marta fue capaz de pararlo con paradas, o sea que creo que el partido de Marta definitivamente es mejor que el de Estela. Para mí, vamos.
Sí, fueron muchas cosas, ¿eh? Fueron muchos factores, porque luego con el 3-0 parece que Alcorcón quiere salir un poco, quiere tocar un poco más, pero sube un poco la presión, pide el tiempo muerto a Guillermo. Y es verdad que, bueno, pues por las indicaciones que dan el tiempo muerto o porque Futsi también, ¿no? Se enfría un poco y baja un poquito el pistón, el partido se calma, entre comillas, y en el último minuto te meten otra vez dos goles. O sea, que al final, que el 3-0 era muy, muy
Sí.
difícil, pero claro, es que de repente estás pensando,
Sí.
3-0, queda un minuto, vamos al descanso, pensamos algo, ¡pum! Y es que te hacen pam, pam, dos goles, 5-0.
Además, el cuarto no fue de una pérdida atrás, o eso fue el
Sí,
tercero, es
el
que ya
4-0 creo que es el de María Sanz
el
que decías
cuarto.
tú antes, que es una contra
Eso
que ella
es.
roba, nadie le sale al paso Y eso, y efectivamente, yo no sé si
es que en el
María
último
Moreno la que
minuto
va al
antes de
segundo
la...
palo y la cruza muy
Sí.
fácil. Sí.
En el último minuto de la primera parte no puedes tener esa relación en defensa. Más que nada porque ya vas perdiendo 3-0. No es lo mismo perder 3-0 que 5-0.
Claro, por eso te digo.
Y encima te
Pero...
vas al banquillo, bueno, al banquillo, al vestuario con una sensación de... A ver cómo remonto yo esto.
Nada, y luego sales de 5 desde el minuto 1, que muy bien, valiente, ¿no? Salir así en la estación, pero ya es una salida desesperada. O sea,
Sí,
ya es. Que sí, que te puede haber caído un 9-0 y te vas a casa calentita, pero al final salir valiente cuando palmas 5-0,
pero
bueno.
eso es, pero en realidad te da igual un 5 con 9. Porque, o sea, lo que necesitas son los puntos. Porque ahora mismo tienes a Futsi a un punto y es que se te está acercando, obviamente. Y esa ventaja que tenías a principios de temporada ha desaparecido.
A ver, yo creo, Alba, que nadie o prácticamente nadie espera que Alcorcón acabe la temporada por encima de Futsi. O
No, no, no,
sea,
no, no,
todos
no, no.
sabíamos que lo de
Bueno,
Futsi
a
era
ver.
circunstancial.
Sí,
Que a
sí.
medida que fueran
Era entrenador
recuperando
nuevo y
jugadoras,
tenía.
recuperando sensaciones,
Ese entrenador
iban
nuevo
a
y
estar
recuperar
arriba,
jugadoras,
¿vale?
efectivamente. No, yo no tenía ninguna duda que. Te diré, no tengo ninguna duda. Bueno, perdón, ya pido perdón a Futsi. Pero no tengo ninguna duda que van a acabar segundas. Primeras ya no te digo que lleguen, pero segundas, para mí, vamos, cero dudas. Que estuviesen fuera de playoff, que estuviesen con esos tres partidos de perdidos, lo que tú dices.
Es circunstancial.
Sí, lo hemos comentado porque es raro verlo. Es muy raro y lo teníamos que comentar. Pero de aquí a final de temporada estaba claro que no iba a pasar.
Y para mí este partido, como decíais, es un puñetazo encima de la mesa de Futsi, pero tiene que ser una llamada de atención al Corcón, porque ya llevaba varios partidos en los que hablábamos que salía mal en las primeras partes, que el rival salía
Sí.
mucho mejor al partido, que las costaba entrar y que los estaban sacando adelante. Y lo decíamos, los están sacando adelante. Pero esto igual llega un momento en el que no te vale. Bien, ha llegado el momento. Se han encontrado con un
Sí.
equipo que no les ha dejado que esa reacción sirva para nada. Porque es que además es lo que hablabais, es que ese juego de 5 realmente en ningún momento da la sensación de que Alcorcón vaya a empatar el partido. En ningún
No.
momento. Entonces, claro, si tú sales con la caraja, como hablábamos antes de Burela, a Burela le puede valer. Pero tú necesitas estar a otro nivel para
Sí.
ganar un equipo como Futsi.
A
Si ya
Corcón le ha
Futsi
valido
está
con otros
bien, va a ser
equipos.
difícil
Eso
ganarlas,
es.
pues si tú no sales bien,
Y si se va a
olvídate.
Futsi con un 5-0 al descanso, pues olvídate. Es
Claro.
que, por ejemplo, con otros equipos sí le ha valido, pero claro, no es Futsi.
A eso
No, sí,
vamos.
esto lo hemos comentado, creo que fue el anterior antes del navideño que comentamos que o hace tres o sí que
Puede
fue
ser. Sí,
contra
llevaban ya
Rural o
varias
así
semanas
que
que
llevábamos
llevaban esta
diciendo oye
tendencia, sí.
que sí que al final puntúan que al final recuperan que sí pero ojo que no puedes depender de los últimos minutos en todos los partidos porque hay equipos que no te van a dejar ejemplo claro
No, y al final,
Entonces...
a nivel números, chicos, hay una cosa. Nadie duda que la primera vuelta al Corcón fue espectacular, que empezó súper bien, pero es que ahora mismo 36 Alcorcón, 36 Melilla, 35 Futsi y 28 Móstoles, ¿vale? Cuidado, no pienses, bueno, segundo, tercero, cuarto, ¿qué más da? Que sí, es verdad que, bueno, entre ser segundo, tercero, cuarto, si eres Alcorcón te da lo mismo, o sea, si eres Burela o Futsi no, pero si eres
Sí.
Alcorcón te da lo mismo, ser dos,
Pero
tres,
si
cuatro.
eres.
Pero no
A ver,
pienses que esos
va a
ocho
ser muy
puntos.
probablemente jugar contra Futsi o contra Burela.
Claro, pero
Sí.
no pienses que esos 8 puntos que tienes ahora mismo de ventaja contra Móstoles ya están hechos porque tienes
Esa es la
toda
historia.
la segunda vuelta.
Esa es.
Es
¿Vale?
que el
Esa
siguiente
es.
partido es Melilla, Dani.
¿Qué? El de
No,
Futsi. No, no, Melilla
no,
Futsi, ¿no?
no.
Sí.
Bueno, dentro de dos, me
Ah,
refiero.
vale. Claro, es que
O
la semana que
sea.
viene recibe a Rayo. Sí,
Sí, pero me refiero, el siguiente partido fuera en Melilla.
exacto, yo estoy
Ojito, ¿eh?
con el siguiente partido fuera de casa es Melilla. Y si
Claro,
vuelves a
claro.
perder, otra vez te restan.
Que no puedes relajarte, que sí, que parece que ocho
Que
puntos son
no, obviamente
muchos.
no puedes relajarte. También te digo que el que está diciendo esa semana es Melilla Y Móstoles tiene que viajar a Pollo, que tampoco es fácil.
Ya.
Estáis contando con 8 puntos, pero claro, Móstoles está ahora
No,
mismo,
hombre.
esta segunda vuelta, tiene que hacer una segunda vuelta de cero
Espectacular.
fallos
Espectacular. Que
para
sí.
ver si ninguno falla, de los de, si alguno de los de arriba, ¿sabes?
No,
Cae.
sí, pero que sí, yo os entiendo,
Sí,
pero que es lo
el.
típico de decir, bueno, parece que, oye, y de hecho esto es así, o sea, si Alcorcón entra en playoff, es una temporada buena.
Sí,
Vale, luego te
sí, sí,
puede,
sí.
luego imagínate que te eliminan en los playoffs ganándote los dos partidos 5-0, pues te irás con un regusto amargo. Pero entrar en playoff es una temporada buena. Que no parezca que está hecho el objetivo por la distancia, porque realmente la semana que viene o en 2 semanas
Sí.
te puedes colocar cuarta. Y de repente entrarte los nervios que no te habían entrado hasta ahora, porque, bueno, estamos haciendo algo que no era nuestro objetivo, que era estar muy arriba, peleando primeras, segundas. ¿Me explico? Que en eso
Sí,
Futsi,
sí.
pues, se ha visto que tiene muchísima más experiencia y las jugadoras de Futsi saben jugar esos partidos. Y en Alcorcón tiene esas jugadoras como Peque o Abane, que saben lo que es competir, aunque sea Abane en el caso, por ejemplo, lo de la selección, porque en Futsi no le dio tiempo por las lesiones. Pero Burela y Futsi saben competir esos partidos. Pero, por ejemplo, Alcorcón, y menciono también a Melilla, que lo hemos hablado de Melilla muchas veces, él lleva 2 o 3 años en la élite, haciéndolo muy bien, pero cuando llegan los momentos clave a Melilla, se le agarrotan las piernas. A eso me refiero. ¿Vale? O sea, es otro equipo que está haciéndolo muy bien, que está entrando en playoff de forma regular, que está llegando a las fases finales de la Copa de la Reina, pero Melilla, cada vez que ha tenido una eliminatoria importante, no
Te
ha
fallan.
conseguido pasarla. Eso es. ¿Cuándo la ganó? El primer año, cuando nadie esperaba nada de Melilla. Todos decíamos, ay, Emily, esta Emily es muy buena, pero ya está, nadie pensaba, bueno, Melilla va a ganar la liga, va a ganar la copa. Melilla fue cuando llegó a una final, cuando nadie contaba con ellas y no tenían presión. Entonces,
Y
a eso me refiero,
aparte,
a esa presión en las piernas, ¿sabes? Esas piernas que de repente tus gemelos pesan 5 kilos más, cuando te das cuenta de lo que hay en juego.
yo creo que este año Futsi se ha dado cuenta por fin de que de que los torneos y las ligas no se ganan en la liga regular.
Y que, escucha, por mucho que no lo mencionemos, está Futsi desde hace un año prácticamente sin Luján, sin Lora, sin Ari. Acaban de recuperar a Yu, ¿vale? O sea, que no se nos olviden que es que tienen bajas muy, muy gordas. Que es que este Futsi, con
Es
esas
que de las dos,
jugadoras, amigo, cuidado.
es que con dos de las que has dicho ya sobra. Con la primera ya que has dicho ya sobra, pero es que la tercera que has nombrado.
A ver, sí, o sea, es otro nivel, pero al final Lora no estará al nivel de Ari o de Anita, pero te da una rotación más, ¿eh?
Sí, eso sí.
Después de comentar largo y tendido los dos partidos de la zona alta, vamos un poquito con la zona baja, ¿no? Esta semana hemos tenido dos empates que quizá no esperábamos, el de Torcal y el de Marín, frente a Alcantarille y Roldán, que aprietan un poquito esa zona y quizá, unido a la derrota de Amarelle contra el Scorch, les mete otra vez ahí en la lucha, ¿no?
Sí. Yo fíjate, yo el empate de Torcal no es algo que me sorprenda, porque puntuar allí es bastante complicado. O sea, no es fácil puntuar allí en Málaga. Es
Está
una
sacando
pista.
bastante puntos en casa.
Es una pista complicada. Una pista complicada. Y luego, aparte, Alcantarilla sin Marta pierde mucho gol. Pero mucho gol. Y vamos a ver cómo le va la segunda vuelta sin Marta, allá arriba. Puede volver a complicarse la vida otra vez. Y luego el
La cosa es que
empate.
cada vez. Ah, perdón, Frank.
El
Dale.
empate de Marín sí que me sorprende, pero bueno, viendo cómo está esta temporada Roldán, tampoco
Pero
es
era Roldán
algo.
en casa. A mí me sorprende un montón. ¿Por qué Roldán en casa?
Pero es que Roldán este año en casa tampoco es que está carburando.
No está siendo efectivo. O sea,
No.
no está siendo buena temporada de Roldán. Lo que está pasando con estos dos empates se cada vez está más caro el descenso.
Sí,
A ver,
yo.
ya tenemos, ya lo que ha dicho Rubén, ya empiezas a hablar de Amarelle, perdón. Ya les empieza a rondar, porque al final Torcal está a 12 puntos y tampoco está salvado. Marín tiene 9, Rayo tiene 9, Leganés no le cuento, lo siento mucho,
Ahí
porque
está
tiene uno y
descendido.
no le vea. Pero es que quedan dos plazas para cuatro equipos que sí, que hay mucha diferencia entre 16 y 9 puntos, ¿eh? Pero queda toda una segunda vuelta. Y por sensaciones, algunos yo creo que se van a complicar más la vida.
Sí.
Yo os quería preguntar, ¿dónde hacemos la línea de esos equipos que tienen que mirar hacia abajo más que hacia arriba?
Uf.
O que pueden estar tranquilos, digamos, porque en principio sacando los partidos que deban sacar.
Hombre, yo soy Castro y si saco los partidos que tengo que sacar, que es controlar de abajo, estaría tranquilo. Pero
Yo,
amarillo no lo tengo tan claro, ¿eh? Es que.
fíjate que lo siento por nuestro amigo Piru, pero la línea yo la pongo en amarillo.
No, no, Camarella está en el saco, vamos, total. O sea, no
Sí,
hay.
yo a lo que me refiero es cuántos más de por encima podemos meter en ese saco.
Yo dice Alba que si Castro saca lo que tiene que sacar, es que como yo creo que Castro va a seguir sacando puntos, yo no.
Castro es que al final está a 11 de entrar en descenso. Hostia, 11.
Muchos puntos.
Vale, hay que caer una segunda vuelta entera, pero es bastante, ¿eh?
11 puntos es lo que ha sacado Torcal en la primera vuelta entera.
Exacto. Son muchos puntos. Muchos. Si
El
en la
problema,
primera
pues.
vuelta solo sacas 9, ¿cómo vas a sacar 11 en la segunda?
No, lo puedes. 11, 11 lo puedes sacar. El problema es que el resto van a sumar.
Claro, pero
Y ya no voy a
imagínate que
poner
va a
11
sacar
más.
11 y Castro 0. Hombre.
Sensaciones. O sea, ya no
Es
voy
que
solo a
tienes que
resultados.
sacar. Yo es que voy a lo que acaba de decir, no es que tengas que sacar 11, tienes que sacar 11 y 11 más que
Más.
los otros. O sea, son 22 puntos. Imposible. O sea,
Escucha, pero
imposible.
insisto, que el problema son sensaciones. Mirar el Rayo Móstoles.
Ya.
No, 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 o sea, te da la sensación de que Rayo no compite en ningún momento. O sea, es un partido en el
No.
que el Rayo, y mirar que yo soy el que lleva diciendo 3 años que Rayo saca sus partiditos clave contra sus rivales directos. Yo si sumo tres más que el que está debajo mía, pum, vale, el que tengo por delante a un punto, si le gano, le adelanto y le meto a él en el problema. Pero es que el problema es que Rayo ayer no compite, bueno, ayer sí, para nosotros ayer, no compite contra Móstoles. O sea, juega Móstoles muy fácil, llega arriba sin presión, hace remates sin oposición ninguna. O sea, es un partido. Y el problema es que este es el primero de 2024. El último de 2023, que fue en Los Cantos contra el Corcón, fue exactamente
Sí,
igual.
también. Sí, igual.
Sí.
No, perdón. No, no, fue con Leganés, perdón.
No, fue con el Lega.
A
Sí,
Los Cantos van
entonces
ahora.
acabo de decir
El
yo hace un
siguiente.
rato, efectivamente, que van ahora. O sea, es un. Es que el problema de ahora mismo, ya le gané, como decía Alba, yo ya le doy por descendidísimo, yo y
Yo le
cualquiera, que no estamos descubriendo nada, ¿vale? O sea, no hace falta hacer un podcast para decir eso. Pero a partir de ahí es que Rayo tampoco me está transmitiendo lo que me transmitía otros años. Y ha habido partidos en los que sí, o sea, si os vais a los primeros programas de la temporada, yo decía, ah, el Rayito sigue sacando sus partiditos, sigue sacando sus puntos directos. Joder, pero es que este año le estoy viendo peor que otros años, porque otros años le goleaban, pero le goleaban porque, bueno, pues iba con mucha alegría al ataque, no se reguarnecía atrás. Oye, tú no puedes ir a un partido de ida y vuelta contra un Móstoles, por
es
ejemplo,
lo que
porque
nos gusta
Móstoles tiene más pegada.
a
Pero el problema es que este partido, por ejemplo, con Móstoles no fue de ida y vuelta, fue solo de
no,
ida.
de ida, eso es.
Móstoles iba y el Rayo no se puso. Entonces,
Es que
el
yo creo
problema
que
no
fue
es, ya os
el que
digo,
más.
de puntos, que también, que hay una distancia en puntos que es muy, muy heavy, es las sensaciones que transmiten, pues eso, Leganés, Rayo, de decir, si es que no van, no van. Y Marín,
Es que
bueno, pues saca
mira.
un punto en Roldán y chapó, pero Marín es otro equipo que a mí ahora mismo no me transmite ninguna confianza.
Es que si fíjate los tres que están ahí, mira los goles que tienen a favor y los goles que tienen en contra. Es que así es imposible.
Pues.
Así es muy
Ya.
complicado.
Pues que, claro, Leganés tiene 91 en contra. 91.
Es que Leganés va a 6 por partido.
Pero bueno,
Es.
Leganés no cuento, pero es que Rayo lleva 74.
Rayo ha ganado los 3 partidos contra Torcal,
Sí.
contra Marín y contra Leganés.
Contra
Claro, son
Leganés,
los
sí.
3 partidos que tiene ganado.
Sí.
Y este año no le ha dado
Igual.
para estar fuera del descenso con
Para
eso.
estar fuera. Y es que igual no le da. O sea, no puede contar solamente con esos tres otra vez, porque igual no le da, tiene que
Tiene
hacer
que sacar
algo más.
alguno más,
Y
claro,
no te
porque igual
digo, no te
a
digo
Torcal
que
le
vayas a
puede
ganar a
ganar, pero es que
Móstoles.
Torcal te va a rascar, como habéis dicho, en casa, te va a rascar muchos puntitos,
Claro.
pero es que fuera, en un día tonto, le puede
Le rasca.
sacar puntos a 10 equipos de primera.
Sí.
Pues casi pues apoyo.
Por ejemplo.
Como fue en su día.
Sí.
Por ejemplo, por poner un ejemplo así.
Sí.
Joder, ¿cómo las pongo a segundo palo y cómo vas, eh, Alba?
Es que la clave del fútbol está rematar al segundo palo. Siempre.
Ahí está.
Yo bueno. Veo el defecto que la raya al agua en la amarilla. Pero las tres que están ahora en descenso tienen que mejorar muchísimo para salir de ahí.
Bueno, recogiendo el guante que nos lanzó Miguel Albo, vamos a hacer predicciones ahora que estamos a mitad de temporada. Hablando de la competición liguera, ¿qué cuatro equipos veis este año en playoff? ¿Dani?
No voy a arriesgar. De hecho, voy a arriesgar poco en general, ya os lo voy adelantando, ¿eh? Los playoffs creo que van a estar como se quedan ahora mismo. Creo que si queréis por dar posiciones, Burela y Fucci, como hemos dicho, se quedarán primero y segundo. Y efectivamente, yo creo que Melilla acabará con el tercero y Alcorcón caerá al cuarto. Creo que al final lo conseguirá con distancia, o sea que no va a ser cosa de última jornada ahí intensa de ver qué pasa. Pero creo que irá bajando un poquito y que los otros dos, Fucci y Torreblanca, pues seguirán pum, 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 pum y le adelantarán.
¿Fran?
Pollo. Yo, los playoffs no van a variar, los cuatro que están ahora. ¿Posiciones? Solo me mojo en una, Burela primero.
¿Alba?
O sea, es que os mojáis menos que otra cosa, de verdad. Yo por primera vez, y sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Dani.
Vaya, qué poco os mojáis, yo también. qué vergüenza, pero
porque
tío.
Porque no me ha preguntado a mí primero, si no me hubieses copiado tú a mí y lo sabes, no pasa nada. ¿Y tú, Rubén?
Hombre, a ver,
¿qué opinas?
Viendo cómo ha ido la primera vuelta, tendría que ser una sorpresa mayúscula que alguno de esos cuatro se cayese.
Sí,
ahora mismo.
Sería un batacazo monumental.
Pero
es batacazo como para que la presidencia se cabre. Directamente.
Perdón, ¿os acordáis cuando hace 10 semanas, no lo sé, por decir una cifra, decíamos que esto iban a ser unos playoffs súper bonitos, que había 8 equipos que podían entrar, que fíjate ahora sí cómo se ha reforzado, que Pollo el año pasado que bien está y está ahí, que si Roldán siempre cumple, cuidado con este Móstoles, Will Scott que la puede liar. O sea, primera jornada, pues, segunda vuelta y nadie se atreve a dar un candidato distinto.
Es que da la sensación, Dani, que desde el quinto hasta el undécimo ya no se juegan nada.
Nada.
No.
Ya no se juegan nada.
Pero porque está faltando mucha regularidad en Liga.
Y playoff de 8.
Sí, quitando esos cuatro equipos para bien y los cinco de abajo para mal.
Sí, los demás es...
Los demás. No sabes por dónde te van a salir cada jornada.
Sí, sí, o sea, sí. Como coger una baraja de cartas, abrirla por la mitad y a ver si salen oros o copas. O sea...
Sí, exacto.
Entonces, da la sensación de que está todo el pescado vendido en ese sentido. Lo que sí que os voy a preguntar es de esos playoffs.
Playoff de 8, ya, que ya va siendo una necesidad.
Playoff de 8.
Nos quedamos sin liga a mitad de temporada.
Venga, después de este espacio reivindicativo, de ese playoff, ¿qué campeón sale?
De liga.
¿De liga o de liga regular?
No, no, no. Del playoff de liga. ¿Quién sale campeón? Hemos dicho que los cuatro que están son los que van a ser.
Yo no me... Yo, Burela. Lo siento ser clásico, pero yo veo campeón a Burela este año.
¿Alba?
Ojalá me equivoque y gane otro que no sea ni Burela ni Fucsi, porque me encantaría.
Ahora no recojas cable.
No recojas cable. No, yo no recojo cable. Para mí el favorito es Burela. Y lo he dicho antes, cuando hemos empezado a hablar de ellas. Yo las veo este año muchísimo más nivel que el año pasado. A pesar de haber perdido a Peque. Que, ojito, ¿eh? Pero las veo un nivel más por encima. Que me encantaría que fuera otro que no fuera ni Fursi ni Burela. Ojalá Alcorcón y Melilla dieran el campanazo, pero... ¿Qué va? ¿Ganables 3 partidos a esos dos equipos? Lo veo una quimera.
Pues yo te voy a decir que si Futsi recupera a las lesionadas que tiene, la veo clara campeona de liga, ¿eh?
Ahí sí se ha mojado.
Sí, sí.
Ha dicho,
ha optado
por un equipo. Ha optado por un equipo desconocido, sí, señor.
Sí. Estaba esperando el palo, no sabía por dónde le iba a llegar.
Ah, no, es que son dos
mojados.
A ver.
No, deja, deja, que iba a explicar algo interesante.
No, yo iba a decir, yo no me he mojado mucho, pero tampoco, al menos no he recogido cabre.
Yo no me cojo, campeón Burela.
Mira, yo voy a aislarlo con lo que ha dicho Alba. Si ha dicho Alba, si recupera las lesionadas y tal, y no sé qué, Fucci. Pues yo precisamente, como creo que no van a llegar en condiciones óptimas, voy a decir Burela. Si estuvieran todas, me costaría mucho elegir, pero como no creo, que lleguen, ojalá lleguen. Yeah. Para que tengamos más competición y por ellas mismas, para que ellas puedan también, ¿no?, volver a disfrutar de la pista. Pero como no creo que les dé para llegar a tope, yo también digo Burela.
Yo sigo pensando que a tres partidos es muy difícil meterle mano tanto a Fucci como a Burela, que las únicas que son capaces de ganarse entre ellas en esa forma son tanto las unas como las otras. Si no se enfrentan en semifinales, la final al 99% va a ser entre ellas. Y yo creo que estoy con Dani, que no creo que vayan a llegar en condiciones todas las lesionadas de Fucci. Ahí creo que Burela tiene un pelín, un pelín más. Descenso.
Venga, Alba. Voy yo primero, para soltar
no,
el
no, no, no. Le toca a Alba, que antes ha empezado Dani, después pues tú.
Es que a mí no me deja, me tiene marginada, ¿eh? O sea, no me dejáis empezar nunca. Y luego si copio, luego que si tal, luego que si...
Pobre niña víctima.
Venga, dale, Alba.
No voy a mojar mucho. Creo que van a bajar los tres que están. Es que estoy, por lo que estábamos hablando antes, creo que Torcal va a seguir sacando puntos. Y sí que es cierto que Rayo suele sacar los puntos que necesita, pero es que no sé si este año le son suficientes.
Así que me voy a quedar con estos tres. Marín, Rayo y Leganés.
Apoyo la moción.
Yo no apoyo la moción. Venga, yo voy a seguir con mi teoría de... A pesar de lo que he dicho hace 5 minutos, esto es como, ¿no? Fue Groucho más, ¿no? Estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros. A pesar de que he dicho hace 5 minutos, no veo a Rayo este año haciendo la suya, pues voy a decir que se salva y que Torcal al final tiene un equipo muy jovencito y que le van a pesar también la responsabilidad. Así que voy a decir, pues evidentemente, Leganés, Marín creo que tampoco le va a dar y voy a decir Torcal.
Yo en este caso te voy a dejar solo, Dani.
Vale, me gusta. O sea, me gusta estoy, porque así luego puedo pasar facturitas luego. Sí,
es cierto. Está bien, pero...
Pero me da que te la vamos a pasar nosotros a ti.
No, no sé, ya lo tengo clarísimo, no pasa nada.
Máxima goleadora de la competición.
Uf, aquí está la cosa reñida.
Uf.
Yo voy a decir Emily Samper.
Esa jugadora sería imparable. Pues fíjate, yo aquí estoy. Fíjate que diría Emily, pero me voy a quedar con la Córdoba.
Hay dos.
Está un nivel. ¡Puf!
¿Con cuál de ellas?
¿Eh?
¿Con cuál de ellas?
Es que como ya últimamente no las distingo porque la cierre mete unos goles que parece la pívot de quinto. La que está ahora de máxima goleadora. Ya está.
Laura. Laura está de máxima goleadora.
No, sí sé que es Laura, pero como a veces.
Ah, vale, digo, no, pues todavía igual no. Digo,
nah, pero escucha, la comedia siempre se tiene que abrir camino.
Pero es que a veces a Irene de Córdoba le va por meter goles que parece Laura, y a Laura por defender que parece Irene. Es un, a veces me hago un cacao cuando las veo jugar, porque dice, les ha marcado el Laura, y luego ves Irene y ha metido un golazo que dice. ¿Esto cómo puede ser esto?
A ver, cuando yo las confundía, me tachabais de loco.
Yo digo Laura.
Ahí se la
yo... Es que tampoco me la... O sea, es que Emily. ¿Quién voy a decir? Pues Emily. Yo no voy como
Dani. Yo no digo dos. Yo digo Emily. Y ya está.
Aquí estoy con Fran.
Bueno, pues ahora yo me quedo con Irene. Samper, no Córdoba. Listos.
Eso sí que es la
no sé por qué nos hablan. ¿Qué cosas más dices, no, Dani?
Yo llevo diciendo años que es la mejor jugadora española, que tiene más calidad, pero goleadora.
Goleadora este año está sorprendiendo hasta Dani, está sorprendiendo.
Sí, yo creo que sí. Incluso ella misma se ha sorprendido. Ha dicho, joder, pero ¿cuánto llevo?
Y vamos con la Supercopa.
Burela.
Burela.
Pues en este voy a ser, este voy a ir a lo clásico, a lo fácil. Venga, Burela. Ya os estoy avisando.
Pero sí es lo mismo que hemos dicho todos.
Por eso. En este he dicho que voy a optar por lo fácil.
A ver, lo fácil a estas alturas de temporada es que esa semifinal sea una final anticipada.
Sí.
Visto
sí,
lo visto. Sí,
está claro. O sea, me surgen dudas eso entre Burela y Futsi, obviamente, como siempre, pero como se enfrentan en las semis, no veo ni que Roldán ni Pollo puedan dar la campanada.
No está
aunque
la
sea un partido. No está en su mejor momento. Y por cómo se está desarrollando la liga, creo que ahora mismo, a estas alturas de temporada, que se va a jugar esto en febrero, está mejor Burela que Futsi. Entonces,
por puro fondo de banquillo, sí, debería ser así.
Sí, eso es.
Que luego sea así, pues ya sabemos que un Burela Futsi nunca es lo que se espera de él.
Es una moneda.
Efectivamente.
Pero da la sensación de que sí, que este torneo va a ser Burela. ¿Y la Copa? ¿Copa de la Reina? Alba, que te veo resoplar.
Pues es que, a ver, qué sorpresa, dudo entre dos equipos. Bueno, vaya, depende cómo sea
el sorteo.
Sí. Ah, jodido, claro, sí.
Claro, es que me lo dijiste ahora, cuando están todos clasificados, pero no hay sorteo. Pues hombre, si van los dos por el mismo lado del cuadro, pues no va a ser la final. Si van los dos por diferente lado del cuadro, obviamente final, Futsi Burela y pues eso, una moneda al aire.
Que sí, si esperamos a que acabe el torneo, yo también te digo, ¿quién gana, Alba? Esto.
Venga, no sé. Venga, he puesto Supercopa Burela, Copa Futsi.
Pues aquí, allá vamos. Alcorcón. Y fijaros que.
Y si no lo estaba Alcorcón, viendo venir.
Y si no es Alcorcón, os digo que mi otra duda era Melilla.
Yo estoy con Dani, Alcorcón.
Pues entonces yo digo Melilla.
No, lo que le iba a decir yo, joder.
Joder, vamos, vale.
Yo doy campeón, o sea, Alcorcón. Me la juego.
No lo creo, ¿eh? No, no, Fran, ¿tú con lo que eres del Scorch? No le ves, ¿no? No,
no. No. Fíjate, yo soy del Scorch, pero me da que va a salir escaldado, el pobre.
A ver, un torneo como la Copa suele ser raro que el equipo debutante.
Sí,
sí, suele ser raro, pero puede pasar de todo. O sea, al final Melilla,
bueno, mira, Melilla.
Es la final. Claro, a eso me refiero.
Vale, pero vamos a ver, no me comparéis la plantilla que tenía Melilla con la que tiene el Scorch.
No la compares tú que les metías en el playoff hace un mes.
Claro, ¿no? Es que. ¿Ves?
Yo sigo siendo del Scorch. Sigo siendo del Scorch, pero en Copa. No les veo ganando la Copa ni pasando de eliminatoria, fíjate lo que te digo.
Pero todo depende contra quién se enfrenten.
Aunque
te recuerdo que está, te recuerdo que está Castro, está Alcantarilla, o sea, es que depende todo del sorteo, claro, me decís ahora.
Ya,
a ver,
pero escucha,
no,
una cosa es pasar la primera ronda, una cosa es pasar
la primera eliminatoria es Futsi Burela.
Sí, vale.
Es que depende de cómo vaya. No me convencéis, punto.
A ver, yo para la Copa me gustaría ver a alguien diferente de los últimos años levantando el trofeo. Porque al final siempre hablamos del torneo de las sorpresas,
sí.
Y no hay sorpresa ninguna.
Sorpresa 28 años. Ya.
Claro, es que todos los años decimos lo mismo. Todos los años a decir, no, este año Móstoles, este año el Corcón, no, este año Melilla. Este año
oye, que el año pasado llegó Roldán a la final, cargándose a Futsi. Un Futsi muy mermado, correcto.
Vale, y la realidad es que si no hay cosas como estas, la final, si no se enfrenta por el mismo lado del cuadro, es Burela Futsi. O sea, que no me vengáis a vender la moto. Y puto. Ya está.
Yo no te la vendo, pero campeón este año Alcorcón.
¿Y finalista?
Finalista, Alcorcón Burela. Y Peque levantándola contra Burela.
Toma. Claro.
Creo que le gusta el morbo, macho, la virgen.
¿Pero para qué le preguntas?
Yo creo que no lo podemos dejar más en lo alto.
No, no,
o sea, sinceramente. Así que lo vamos a dejar aquí esta semana. Alba, Fran, como siempre, muchas gracias por estar aquí una semana más.
Un placer.
Gracias por dejarnos venir.
Y a ti, Dani, vete por ahí ya un rato, tío, que te veo más que a mi mujer.
Literalmente me tengo que ir un rato por ahí, chicos.
Concluye nuestro programa 19 de la quinta temporada y 173 nada menos desde que empezamos. Un programa de mucho análisis mezclado con humor y algo de atrevimiento. Un programa que se intercala con la Copa del Rey en vísperas de ese parón que nos tendrá sin futsal masculino durante un mes. Afortunadamente, en esa visión global del fútbol sala que siempre buscamos, nos queda el femenino y las competiciones internacionales para que no os falte vuestra dosis semanal de nuestro deporte favorito. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del fútbol sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram en el que siempre hay conversación y buen rollo. Esta semana, especialmente, estad atentos a nuestras redes sociales porque espera sorpresita. Volveremos, como siempre, el martes que viene. Hasta entonces, ¡sed felices!